Buenas tardes, señorías. Damos comienzo a la comparecencia a cargo del Grupo Socialista Canario de la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre el reinicio de la actividad lectiva en La Palma tras la erupción volcánica con especial incidencia en los llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Interviene el grupo proponente. Adelante, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenas tardes, señorías, y buenas tardes a la señora consejera. Una escuela no es un edificio, es el lugar donde se une la comunidad educativa. Este mensaje, elaborado en letras multicolores de cartulina, está pegado en una de las cristaleras del Centro Cultural El Retamar, que ahora no es un centro cultural. Es el Save La Laguna por derecho propio. Y, como decía, por derecho propio, porque allí resuenan las risas de nuestros hijos e hijas. Igual que en el Centro Princesa Serina, ahora mismo son el Save Los Campitos y el Save Todoque. El primer centro educativo sepultado fue el Save Los Campitos, que se encontraba en el Camino Pastelero, un barrio que ya no existe. Le siguió el Save Todoque, que se encontraba en el barrio que lleva el mismo nombre, barrio que tampoco existe. Le siguió el Save La Laguna, que paradójicamente fue engullido por la lava. En su mitad, la lava arrasó parte de ese edificio. Y, paradójicamente, del barrio de La Laguna pervive la mitad. No podemos olvidar, señorías, que los centros educativos ahora mismo hay determinados de ellos que se encuentran en zona de exclusión, es decir, dentro de ese espacio evacuado, el Save Gedei, el Save Las Manchas, el Save María Milagros Acosta, conocido como el Cole de Portonao. Niños y niñas de coles que todavía están en pie, pero que no pueden regresar a las aulas, a sus aulas, a su entorno, al entorno educativo donde pasan gran parte de las horas de sus días. Presupongo que en este sentido dará usted a continuación, no puede ser de otra manera, los datos detallados sobre los centros educativos afectados. Y vamos a empezar a poner las fechas. El volcán de Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre y fue el 18 de octubre, un mes después, cuando iniciamos las clases en el Valle de Aridane. El resto de la isla lo había iniciado unos días anterior. Un tiempo prudencial donde, señora consejera, sentimos miedo. Las familias tuvimos miedo, pero es que el miedo es una emoción humana natural. El miedo nos hace defendernos, el miedo nos hace luchar, el miedo nos hace mejorar, el miedo nos hace trazar planes, nos hace llevarlos a cabo. Y la comunidad educativa, en la que incluyo a las familias, superamos ese miedo y retomamos las clases. Quiero poner en valor, en primer lugar, el esfuerzo de las docentes, de los docentes, que en un tiempo récord se han adaptado a las nuevas realidades. Equipos que se han preparado, se han reforzado para cuidar del futuro de La Palma. Quiero poner en valor también a las familias que, una vez más, han cumplido rigurosamente los acuerdos que se han ido adoptando. Quiero poner en valor el esfuerzo de la maquinaria que mueve la comunidad educativa de la isla, especialmente la del Valle de Aridane, desde las limpiadoras hasta quienes se encargan de la seguridad de los tejados, el mantenimiento de los edificios, por supuesto, a los docentes y a las docentes, equipos de apoyo, equipos pedagógicos, equipos directivos, la dirección insular, y es un largo etcétera que mueve la comunidad educativa. Señorías, no ha sido fácil, no es fácil, porque no estábamos preparados para una emergencia de esta envergadura. Y no solo no ha sido fácil, sino que estoy segura de que nos hemos equivocado. Es que es natural, todos y todas, en todas las administraciones públicas que hemos manejado esta emergencia. Pero las clases se iniciaron con normalidad y sin graves contratiempos. Le voy a poner un ejemplo. Imaginen el esfuerzo del equipo educativo del Save La Laguna, que en un tiempo récord tuvieron que localizar uno por uno a los menores, analizar su situación, actualizar los datos, rellenar fichas de necesidades, adaptar esos centros al nuevo escenario desconocido. 160 alumnos tenía el Colegio de La Laguna. Ahora mismo quedan apenas unos 60 niños. Ustedes hagan la resta de la matrícula, como se ha visto afectada. Matrícula que se ve afectada porque hay niños que están en el hotel de Fuencaliente, y también están matriculados, por supuesto, en ese municipio, otros niños que se han trasladado a casas de familiares o a segundas residencias y por cercanía pues han cambiado a los menores de centro educativo, y en el peor de los casos, otras tantas familias que ya ni siquiera se encuentran en la isla de La Palma y que no volverán. Señorías, Dentro de un tiempo abriremos este debate, el debate del éxodo en la isla de La Palma, el debate de la despoblación en la isla de La Palma, y lo estamos viendo con números. Le tengo que agradecer, señora consejera, en el día de hoy que usted, desde el primer momento, haya dado a las familias la oportunidad de regresar a sus centros de origen, que los niños que se hayan ido de una u otra manera no tengan que pelear el próximo curso por esas plazas.
Señora presidenta, se me da un minuto.
Como decía, la puerta de un colegio es el punto de encuentro de las familias. Allí se hace comunidad, se tejen relaciones vecinales, y les diré que la situación del día que iniciamos el colegio fue la misma que cuando asistimos el primer día al colegio después de la pandemia. Hicimos lo que teníamos que hacer, que fue superar el miedo y vencer ese miedo por el bien de nuestros hijos e hijas. En un mes, las puertas de tres centros se han cerrado para siempre. La situación no es la misma, pero las familias siguen luchando por la permanencia. Me consta, señora consejera, su buena voluntad, su compromiso para que esos centros sigan abiertos, su compromiso para la presencialidad de las clases, su compromiso para la reconstrucción. Y yo, señora consejera, lo dejo aquí en mi segunda intervención, pues analizaré después de su intervención y también de las intervenciones de los grupos no proponentes, pues los datos, y hablaremos un poco más del inicio de las clases.
Gracias. Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señora consejera, por tiempo de 7 minutos. Cuando quiera. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Pues sí, la erupción de La Palma ha sido como, y sigue siendo, una desgracia tremenda, sinceramente. Y ha afectado de manera, yo creo que no hay ninguna catástrofe en este, como es esta, o cualquier acción de la sociedad que no influya en la educación, ¿no? Todo el mundo tiene hijos, sobrinos, nietos o lo que sea. Todos estamos, todas las familias, yo creo que están afectadas por lo que pasa en los centros. La conciliación familiar, el hecho de que los niños tienen que ir al colegio para estar con sus iguales, el que tengan un referente educativo. Quiero decir, en todos los sentidos, el colegio es una parte fundamental de la sociedad, evidentemente. Yo les decía el otro día, también en una intervención, que alguien me decía que cuando los campos de refugiados hay situaciones gravísimas, gente que huye de la guerra y tal, la primera estructura, si se puede llamar así, aunque sea con lonas, que se monta, siempre es una escuela. Eso es lo que empieza a tener algo de normalidad en una sociedad, lo que indica normalidad. Y en eso estábamos empeñados. El volcán, como usted bien sabe, erupcionó el 19 de septiembre, eso fue un domingo, creo que fue, y el miércoles ya tuve la primera reunión con los directores y directoras de la zona del Valle de Aridane. Me parecía fundamental que ellos supieran que nosotros, desde la Consejería, estábamos allí para todo lo que se les ofreciera y que teníamos, además, que ordenarlo y empezar a organizarnos, ¿no? Teniendo en cuenta muchas cosas, por ejemplo, la pérdida que habían tenido muchos de los docentes de sus pertenencias, que se habían perdido colegios, que tenían la situación personal que estaban viviendo las familias, los docentes y los no docentes, porque de todos ellos han perdido algo. Pero así todo, nosotros teníamos que ser resilientes, salir y empujar para que efectivamente la escuela siguiera funcionando. Como digo, ese día miércoles me reuní con todos los equipos, las direcciones de los centros de esta zona, y empezamos a solicitar datos para saber en qué situación se encontraban esos alumnos, si estaban desplazados, si no estaban, si habían perdido algo, si no, de manera que tuvieran cuáles eran las rutas, si eran de todo lo que tenían que ver con cada uno de los alumnos y que cada uno de los profesores y personal no docente, porque teníamos, si habían perdido todo, que acompañarlo en ese duelo. Si habían cambiado de casa, teníamos que reestructurar las rutas de transporte para empezar a organizarnos, ¿no? Y efectivamente se hizo todo lo que se tuvo que hacer para que un mes después empezaran las clases. No ha sido nada fácil, de verdad, y ni lo está haciendo en este momento. Miren, ahora mismo llevamos unos días sin poder abrir las escuelas. ¿Por qué? Porque, como saben, igual que lo hicimos durante la pandemia y que dio muy buen resultado, el protocolo sanitario es el que nos marca. En este caso es lo mismo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo diario, permanente, comunicado. Siempre, da igual que sea sábado o domingo, siempre estamos comunicados. Y ahí, en ese grupo, está seguridad de emergencia, medio ambiente, salud pública, PEVOLCA y nosotros. Y todos, muy coordinados, decidimos todo este tipo de cosas. Los científicos nos dan los datos y en función de eso nos dirán si el aire es favorable, si es poco favorable, si es muy desfavorable o extremadamente desfavorable. Y cada uno de esos parámetros tiene al lado si hay clase o no hay. No se puede tener a los niños pequeños 5 horas con las ventanas selladas, con mascarillas FPP2, con gafas, es decir, y ante eso hay, porque no nos olvidemos que también tenemos la pandemia y que tenemos que combinar los dos protocolos, ¿no? Entonces, si no se pueden abrir las ventanas por el tema de la ceniza, está bien tenerlas un par de horas cerradas, pero no 5 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos muchas dificultades, sintiéndolo mucho por las familias, que yo sé que están deseando que sus niños estén en la escuela, lógicamente. Preocupados también por todo lo que tiene que ver con el segundo de bachillerato, porque tienen una prueba a la que enfrentarse y estamos ya empezando a adaptar los exámenes que pudieran tener, el refuerzo que van a recibir para que se puedan enfrentar a esa prueba más o menos en las condiciones óptimas para que tengan la plaza que necesiten o la puntuación que necesiten para seguir con su vida de estudiantes, ¿no? O sea, la verdad que estamos pasando un mal momento. En la escuela lo notamos continuamente, pero antes que nada yo creo que la seguridad, y eso lo desea tanto la familia como nosotros, la seguridad, la salud de los niños y de toda la comunidad educativa en general, va primero que cualquier otra cosa, ¿no? Intentaremos esta tarde, que le decía que tengo una reunión ahora cuando salga de aquí, precisamente a ver si podemos flexibilizar, con el visto bueno de salud pública, flexibilizar alguna de las normas de manera que, si los niños no pueden estar 5 horas en la clase, a lo mejor pueden estar 3. ¿No? Y que al mismo tiempo puedan comer, ¿no? Quiero decir, estamos viendo las posibilidades, pero eso sí, siempre, siempre, con el visto bueno de los que más saben de este asunto, ¿no? Ahora mismo, como usted sabe, ya al principio eran 3 municipios, ahora son 5, y tenemos 23 centros educativos afectados y 5.220 alumnos. Luego estamos... hemos, como usted bien decía, trasladado alumnos de los que han perdido. Allí lo hemos ubicado, los que han perdido su centro, lo hemos ubicado en el Princesa Serina. Es un centro que ahora mismo era del Cabildo y lo ha cedido. Lo mismo ha hecho el Ayuntamiento de Los Llanos con una asociación de vecinos, que es el Retamar, donde hemos colocado también los niños de La Laguna, una parte de los niños de La Laguna, los otros están en la Escuela de Idioma. Ha sido difícil también todo lo que tiene que ver con la limpieza. Que limpies ahora y al momento, que le voy a decir a usted que es palmera y sabe cómo está la situación. Hemos intentado reforzar, porque sabemos que los ayuntamientos están muy agobiados, un día a la semana, que no nos pertenece a nosotros, desde luego, la limpieza de los CEIP, hemos ayudado en ese sentido, ¿no? Una vez a la semana, cada centro va a tener un refuerzo por parte de la consejería. Hemos aumentado el contrato que tenemos para la limpieza de los institutos. Hemos reforzado el personal de comedores, para que los niños de Princesa Serina puedan comer, porque son muchísimo más de lo que habían en su momento, ¿no? Son 3 centros los que están allí. De manera que hemos puesto todas las condiciones, a mi entender, para que dentro de lo posible las cosas funcionen. Pero eso sí, como les digo, con muchas dificultades. Yo, en la segunda parte de mi intervención y en función de lo que ustedes necesitan saber, pues les iré contestando a todas esas dudas que pudieran plantearse. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Turno para el grupo mixto, señora Espino.
Adelante. Gracias, presidenta. Señora de Armas, quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento para la comunidad educativa de la isla de La Palma por el gran esfuerzo que han hecho para afrontar las dificultades generadas por esta erupción volcánica. Más de 5.000 alumnos han visto sus clases suspendidas durante más de un mes. Y quisiera destacar sobre todo la labor desarrollada por los docentes, quienes han velado por sus alumnos y se han adaptado también a estas circunstancias y a las circunstancias personales de cada uno de ellos. La Consejería de Educación ha tenido que enfrentarse, sin duda, a una situación impredecible en cada momento, de manera particular, en el caso del Valle de Aridane, sin saber bien pues, qué decidir o en qué momento. Todo eso es comprensible. Hubo al principio algunos problemas relacionados con el transporte de los alumnos, que la Consejería ha ido solucionando. Luego también algunas quejas de los padres con respecto a ver a sus hijos encerrados en los centros debido al problema de la calidad del aire, teniendo en cuenta que también tenemos en estos momentos la pandemia y son dos cuestiones de salud pública que sin duda tenemos que tener en cuenta los dos aspectos, tanto el COVID como también, digo, la calidad del aire. Considero que esta comparecencia suya debe servir para afinar, para ir un poquito marcando la línea de todas estas medidas que usted nos pueda explicar. Y según las conversaciones que hemos podido tener con los docentes, con los profesores en la isla de La Palma, lo que nos han pedido es una comunicación más fluida entre la consejería y los docentes. Ya ha dicho usted que ha tenido incluso reuniones en la isla de La Palma con ellos. Reclaman también más medios telemáticos, porque aunque se ha aprendido con el caso de la pandemia y se han puesto en marcha algunos dispositivos, siguen siendo insuficientes y también reclaman más medios telemáticos para poder seguir impartiendo clases. Y algo en lo que también hace hincapié, señora de Armas, es en la necesidad de apoyo psicológico, tanto para los profesores, muchos de ellos están muy tocados porque han sido evacuados o incluso también han perdido sus viviendas, como para los alumnos. Hay muchos alumnos desplazados que han visto desaparecer sus casas, sus hogares, engullidos por la lava, con todo lo que ello conlleva. Y, por tanto, nuestra propuesta, la propuesta que yo le quería hacer, es que tenga en cuenta también, más allá del apoyo psicológico que está dando el Gobierno de Canarias a los vecinos en general, que haya un acompañamiento psicológico también desde la Consejería de Educación. Y con respecto a la prueba de la EBAU para los alumnos de segundo de bachillerato, no me ha quedado claro si usted lo que piensa es ponerles un refuerzo o la posibilidad de adaptar la prueba a sus circunstancias. Las dos cosas. Bueno, yo creo que el refuerzo bienvenido sea, pero sin duda yo creo que si hay un caso especial, unas circunstancias especiales para adaptar una prueba, aunque creo que esto lo tendrá que tratar también con el Ministerio de Educación, va a ser sin duda para los.
Gracias, señora Espinó. La Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. Cuando quiera, adelante.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes también, señora consejera. Señora consejera, ciertamente el pasado 22 de octubre en comisión ya yo tuve la oportunidad de preguntarle por la situación de los centros educativos afectados por la lava en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Y ya ahí en esa comisión nos contestó cómo estaba la situación y las actuaciones que se habían llevado a cabo y las acciones que también se pretendían llevar a cabo para que toda esta situación pues sea lo menos traumática posible para toda la comunidad educativa. Por eso hoy quiero aprovechar mi intervención para hablar de los estudiantes universitarios que también nos preocupan y mucho. Me consta que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Canarias han ampliado el plazo de solicitud de las becas universitarias correspondientes al presente curso escolar 2021-2022. Se ha ampliado hasta el próximo 31 de diciembre para el alumnado de la isla de La Palma. Ahí pues se tendrá en cuenta la nueva situación económica familiar sobrevenida. Sin duda es una actuación necesaria que ayudará a muchas de las familias que en estos momentos pues lo están pasando tan mal. Pero a mí me surgen varias dudas que me gustaría que usted me despejara. Me preocupa mucho porque yo he sido estudiante de Isla No Capitalina, he sido estudiante becada y sé lo complicado que es sustentarte fuera de tu casa, todos los gastos a los que hay que hacer frente. Se lo digo porque el otro día justo estaba viendo un programa de televisión, justo por Televisión Canaria, donde un alumno de la isla de La Palma que estaba estudiando fuera estaba contando su situación y decía que tenía que abandonar sus estudios porque sus padres no podían pasarle dinero para poderse sustentar económicamente fuera. Y recuerdo perfectamente que además una mujer de Tenerife solidariamente se ofreció a pagarle los estudios y que no le pedía, por favor, que no abandonara los estudios por razones económicas, que ella le iba a ayudar. Todos sabemos cómo funcionan las becas. Las becas, más si se ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre, El dinero mínimo no van a contar con él hasta mínimo el 31 de diciembre, que se cierra el plazo. Para poder sustentarte fuera, el curso ha comenzado en septiembre. Mensualmente hay que pasar una cantidad de dinero X a tus hijos para que puedan vivir fuera. Entonces, no sé de qué manera se está gestionando, tampoco sé cuánto es la cuantía de las becas. Cuando yo estudiaba, el máximo de las becas universitarias eran de 3.000 euros. Sabemos que 3.000 euros es insuficiente para hacer frente a todos los gastos que conllevan vivir fuera de tu isla. No sé si se va a ampliar ese crédito o esa cuantía para los estudiantes que lo necesitan. No sabemos cómo se está gestionando y me gustaría que usted nos despejara hoy todas esas dudas, sobre todo porque creo que este gobierno, ni ningún gobierno puede permitir que ningún estudiante abandone. Ningún estudiante abandone sus estudios por una situación o por razones económicas. Señora consejera, me gustaría que nos despejaras todas estas dudas. Sabemos que las becas son importantes, pero sabemos que tienen que ser complementadas con la ayuda familiar. Ayuda familiar que estas familias han perdido económicamente de un día para otro todo su sustento económico y que entendemos que no pueden seguir manteniendo a sus hijos, a sus hijas fuera de sus hogares. Por tanto, no sé cuál es la situación, tampoco sé si el Estado ha ampliado también el crédito o la ayuda de la cantidad de la beca y nos gustaría que nos despejara todas estas dudas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para Sí Podemos Canarias. Adelante, señora del Río.
Buenas tardes, gracias, presidenta. La verdad que lo primero, darle nuestras condolencias a toda la población de La Palma, al alumnado, al profesorado y a todas las familias que están siendo víctimas de este tremendo volcán. La Palma está en una situación extraordinaria que necesita, por tanto, avanzar en medidas extraordinarias, también en el ámbito educativo, para compensar todo lo perdido, vivienda, escuela, vecindario, modo de vida, abordando el duelo que suponen todas estas pérdidas, la crisis emocional que abarca tantos frentes, desde lo más sencillo hasta incluso el horario lectivo perdido. Escuchando a colectivos y sindicatos, entendemos que es preciso tratar las diferentes cosas, la conformación de los grupos con ratio reducida para implementar ayudas psicológicas y adaptar los contenidos curriculares a impartir. Flexibilización de la forma de evaluación a seguir, valorando la adecuación de los exámenes y otras pruebas, incluyendo la de BAU, a los contenidos realmente impartidos. Las necesidades concretas y dificultades organizativas generadas en cada una de las comunidades educativas. La reducción de las tareas burocráticas para facilitar la labor de los docentes y las docentes y contribuir a que no se estresen más. Equipamientos imprescindibles para los colegios directamente afectados y los espacios que han sido acondicionados como centros de acogida, en el caso del CEI Princesa Cerina, Centro Cultural del Retamar y el resto de los centros que han sido utilizados para ello. Es necesario dotar de mascarillas adecuadas tanto al alumnado como al profesorado de dichos centros por el tema de las cenizas e implementar el material informático, pizarras digitales, tablets, ordenadores portátiles, actualizaciones de hardware y software, conexión a Internet adecuada. En el caso del CEI de La Laguna, reubicado en el Centro Cultural del Retamar, se reclama la conexión a Internet a través de la red Medusa de la que carece dicho centro cultural. Son muchas las cosas que nos están pidiendo y son derechos que creo que desde la Consejería de Educación se deben de atender. Se piden y nos parece interesante la colaboración entre el Gobierno de Canarias y propietarios de viviendas en alquiler para garantizar la reserva para posibles docentes que necesiten llegar a las islas. Nos parece, en este momento de escasez de vivienda, una medida importante. Garantizar la docencia online, como ha sucedido en los últimos días y como posiblemente seguirá sucediendo a corto y medio plazo cuando las clases presenciales han sido suspendidas, por lo que es imprescindible reforzar las plataformas online de la Consejería para que resulten eficientes. Por otra parte, apoyar al alumnado que sufre carencias de material informático o insuficiencias en sus conexiones a las plataformas. Con respecto a la ceniza, urge la contratación de personal de limpieza, de refuerzo y la redistribución en la red de centros públicos afectados. Y, por último, no quería dejar de hablar de la educación emocional. La ayuda psicológica resulta imprescindible para evitar problemas de salud mental a medio y largo plazo, tal como apuntan las personas expertas en esta materia, y tanto para el alumnado como también para el profesorado, que en ambos son víctimas del volcán. Son todas las familias, pero estamos hablando de una comunidad muy frágil, estamos hablando de una situación de mucha vulnerabilidad. Sabemos que llueve sobre mojado, que aún no nos habíamos quitado la mascarilla de la pandemia, cuando nos tenemos que poner otra mascarilla de FPP2 para tener protección con la ceniza, y son cosas que agravan. El otro día me contaba una persona que fue de visitante a La Palma y que entró, y quiero hablar aquí de la importante labor que se está haciendo desde el aspecto psicológico, cómo los equipos de ayuda están siendo importantes. Ella no pudo resistir, entró en uno de los espacios donde había mucha gente y se puso a llorar porque le parecía impresionante todo, y que enseguida la atendió una persona para decir si necesitaba ayuda. A mí me conmueven eso. De hecho, creo que se está haciendo bien, pero ¿qué hay que hacer? Hay que incidir, y sobre todo pensando en la infancia cuando hablamos de educación, que es un colectivo tan vulnerable, que esto no le marque para el resto de sus vidas. Creo que nos toca hacer un gran esfuerzo. Gracias.
Gracias, señora del Río. Turno para Nueva Canaria. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores. Señora consejera, sin duda yo creo que si hace 2 años le hubieran dicho que imaginara el peor escenario en el que tuviera que dirigir el área de educación, nunca hubiera dicho bajo una pandemia y bajo una crisis vulcanológica, porque realmente yo creo que esta situación tan excepcional nadie, ninguno de nosotros la pudimos imaginar. Por tanto, esa es una realidad en la que, bueno, desde aquí vaya nuestro mayor respaldo, cariño y solidaridad a los palmeros y a las palmeras, y especialmente a la comunidad educativa, a los padres, a la familia, a los alumnos y al profesorado. Se ha dicho prácticamente todo lo que me hubiera gustado compartir, simplemente coincidir en, primero, el apoyo psicológico. Creo que es lo más importante en este momento. Creo que en este momento los padres, los niños… Estamos hablando de niños que han perdido su casa en algunas situaciones, familias que han perdido su medio de vida, sus recuerdos. El otro día tuve la oportunidad de estar en La Palma con el grupo parlamentario, y la verdad que no nos podemos imaginar lo que significa la ceniza. Los palmeros lo saben, no estamos hablando de una pequeña capa, estamos hablando que en las carreteras hay montañas de cenizas, que hay casas metidas en medio de la ceniza, y que, por tanto, combinar un protocolo de prevención del COVID con un protocolo para evitar problemas respiratorios y algunas otras consecuencias para la salud, que puede ser inhalar ceniza o un aire que se respira también lleno de gases, pues realmente es muy complicado. Decía, por tanto, que el apoyo psicológico nos parece fundamental. En segundo lugar, el apoyo educativo, el refuerzo educativo, sobre todo en aquellos niveles que tienen que superar etapa titular o, en el caso de bachillerato, pues presentarse a la EBAU. Y, por supuesto, el apoyo económico. Nos lo decían el otro día la plataforma de afectados, que hay chicos que se están planteando, que están fuera, que están aquí en Tenerife estudiando, que están en Madrid, y que se están planteando dejar la carrera porque sus padres, que dependían de la agricultura, pues han perdido su medio de vida. Esto es terrible. Tenemos que buscar la fórmula para evitar, entre todas las administraciones, que ni un solo chico o chica palmero tenga que abandonar sus estudios por razones económicas. Por tanto, yo creo, consejera, que es muy importante que la consejería tenga una, sé que lo tiene, o que la tiene, una especial sensibilidad y dedicación a la situación de La Palma, con un equipo humano que coordine, supervise y apoye de manera permanente en todos estos aspectos la vida de estos niños y niñas, y, por supuesto, de su familia y del profesorado, como de toda la comunidad no docente. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno para el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes, señorías, señora consejera. Bueno, creo que la magnitud de la catástrofe que hemos venido hablando durante estos más de 50 días ya es conocida por todos, pero si sabemos, conocemos que la lava se ha llevado 3 centros educativos, 3 colegios del municipio, creo que somos capaces, ¿no?, de atender a la magnitud de esta catástrofe sin precedentes, por supuesto en La Palma, pero creo que en toda Canarias. tres centros educativos importantísimos para nosotros, por esa creencia que tenemos en los barrios, en la comunidad, y lo que significa, ¿no?, tener a tus hijos o a tus hijas cerca de casa en estos barrios, como decíamos. Creo que los días más duros que hemos pasado, hablo también como parte de la corporación municipal, es el tener que ir a esos colegios a vaciarlos, a sacar con sus directores y sus profesores hasta el último lápiz de ese centro escolar que pertenecía a cada uno de los niños y niñas de ese centro educativo, para que cuando volvieran otra vez a abrir las puertas de un nuevo centro, se sintieran menos alejados, ¿no?, de lo que era su pasado, y por lo tanto poner en valor una vez más el trabajo de la comunidad educativa, del profesorado, de las directoras, que han tenido que despedirse de sus centros a los que tanto cariño y trabajo han puesto durante muchos años, que las conocemos personalmente y sabemos de la trayectoria, ¿no?, y del papel que jugaban estos centros escolares. El Ayuntamiento, por supuesto, también todos hemos hecho renuncias, ¿no?, y sacrificios. La Escuela Insular de Música se ha tenido que trasladar a Tasacorte, el Centro Cultural del Retamar, donde había muchísima actividad cultural, pues también, sin pensárselo dos veces, el Ayuntamiento la ha sacado de ahí, trasladado y buscando otras ubicaciones para poder trabajar codo con codo con el colegio y poderlo montar lo antes posible. La verdad es que cuando lo visitábamos, la alcaldesa y yo, en apenas dos días montaron un colegio que de verdad es digno de admiración, ¿no?, de sacarse el sombrero del trabajo que se hizo allí y de entrar y sentirte en un colegio, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Son muchos, señora consejera, los frentes, por decirlo de alguna manera, ¿no?, las acciones que tenemos que hacer y los problemas que tienen las familias con el tema de la conciliación laboral y de no poder llevar los niños a clase. Obviamente muchas tienen la sensación de que sus hijos llevan dos años perdidos por el COVID y ahora con el volcán, y creo que es justo en esa tarea en la que tenemos que trabajar doblemente. Muy preocupados con los alumnos de segundo de bachiller por el tema de la EBAU. Me consta, lo hemos hablado varias veces, señora consejera, del alumnado que cursa estudios universitarios, y que hagamos un esfuerzo por esas matrículas, también de estudios de ciclos formativos privados. Y creo que no solamente pendientes de los que son becados, es que hay mucho alumnado que no era becado porque las rentas de sus padres a lo mejor eran altas, y que sin embargo ahora pues esas rentas han desaparecido y por lo tanto empiezan a formar parte de... Señora presidenta, si me deja un minuto más.
Un minuto más.
Gracias. Y que ahora forman parte también de ese listado de alumnado que va a necesitar esa ayuda por parte de las administraciones, y por lo menos el ayuntamiento, me consta que va a estar ahí el cabildo, y espero que también sea la consejería para que nadie de estos alumnos dejen sus estudios. Durante estos días, señora consejera, el CEIP de La Laguna, del que veníamos hablando, se ha quejado mucho porque no ha podido impartir clases online. Pues saber cómo van esos trámites para dotar al centro de lo que necesitan, sobre todo porque esta situación se pueda alargar en el tiempo. Preocupados por esos alumnados, ese alumnado NEAE que no ha podido volver a clase en el Valle porque por sus patologías o por sus circunstancias especiales pues no son capaces de dar clases aquí. Preocupados por ese anuncio que dijo de quizás tres horas presenciales, señora consejera, y tres no, pensemos en las familias y muchas veces la imposibilidad que tienen de ir a llevar a sus hijos o recogerlos al colegio, y más si ahora a lo mejor partimos esa jornada. Así que esperamos su respuesta con todo este tema y la limpieza de los colegios, señora consejera, a ver si buscamos la fórmula para hacer un esfuerzo entre todos para limpiarlo.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría, señora consejera. Lo primero que quería hacer es felicitar a toda la comunidad educativa. Efectivamente, también ha estado a la altura, como otros elementos de la sociedad, en una situación tan difícil y dramática. Ya en mi intervención del día 28 de septiembre comentaba que no era igual ver los toros desde la barrera que estar aquí, sentirlo y enfrentarse cada día a la situación que padecemos todos, ¿no? Hay una diferencia clara entre lo que pasó con el COVID, que paralizó al mundo entero, y la situación de emergencia que vivimos con el volcán, la que afecta drásticamente en algunas cuestiones de la vida cotidiana, pero el mundo alrededor de las familias afectadas continúa. Estas familias de los municipios afectados pues intentan, entre tanta desgracia, poder tener algo de normalidad, intentan seguir con sus compromisos laborales, intentan ser el profesor de apoyo de sus hijos y de sus hijas. Intentan además paliar gastos añadidos porque algunas tienen familias afectadas directamente y esa es la prioridad. Y bueno, hay determinadas decisiones, señora consejera, que entiendo que no son su voluntad, lógicamente, pero que están sucediendo así, yo creo que son cuestiones a corregir, que podrían hacer llegar a pensar a estas familias, hacer creer que hay una falta de empatía realmente entre la consejería y lo que está sucediendo aquí. Lo que pasó el domingo, por ejemplo, respecto a la decisión de si había actividad lectiva el lunes o no, y la comunicación a las 7:30 de la tarde, usted acaba de decir que están en contacto en un grupo en el que está el PEBOL, que yo soy parte del PEBOL, que el PEBOL termina a las 1:30 de la tarde normalmente, con lo que ya se saben los datos para el día siguiente. No puede ser que lleguemos a las 7:30 de la tarde sin saber qué va a pasar al día siguiente, básicamente porque lógicamente tenemos que conciliar esa vida laboral con el resto de las cuestiones y hay que ayudar a organizarse a la gente. Ya hay una desorganización vinculada a toda la catástrofe y, bueno, hay que echar una mano en ese sentido. Yo creo que son cuestiones a corregir. Tampoco se lo digo a modo de crítica, sino para que lo tengan en cuenta para una próxima vez. Y bueno, repetir, igual que han hecho mis compañeros, que se tenga una sensibilidad especial con todo el alumnado de estos centros, no solamente los de segundo de bachillerato, que ya la consejería, ya los IES del Valle han enviado a la consejería una carta pidiendo una atención especial, un tratamiento especial, una EBAU diferenciada si fuera posible, por lo menos que se tuviera en cuenta, y también para el resto del alumnado. Señora presidenta, un poquito más de tiempo, por favor.
Un minuto más.
Vale, pero que no sea exclusivo para ellos, porque efectivamente hay muchos alumnos de las distintas etapas a los que no les han llegado esos equipos informáticos para esas clases online, y bueno, pues están en cierta desventaja con el resto. Por tenerlo en cuenta, pedimos esa especial sensibilidad a la consejería y a usted personalmente, porque no se va a poder enfrentar a esas evaluaciones en igualdad de condiciones que el resto. Nada más, señoría. Sé que se están haciendo los mayores esfuerzos, sé de la dificultad, la conozco perfectamente de primera mano, como usted sabe, siendo alcalde de uno de los municipios más afectados, y bueno, no estamos en tiempo de críticas, pero sí de comentar lo que entendemos que se puede hacer mejor, y en ese sentido le digo todas estas cuestiones. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente, señora Freitas. Adelante, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Gracias también a todos los grupos políticos por su propositividad. Si mis cuentas no fallan, actualmente, como decía la señora consejera, son unos 5.000 alumnos y alumnas afectadas, 4.600 tenía yo anotadas, y el valor de las infraestructuras dañadas son 12.5 millones de euros. Pero esas cifras tienen que ir aparejadas a valorar la rapidez con la que tanto la comunidad educativa como la consejería como las administraciones locales, como bien se decía en esta tarde, se ha desarrollado pues toda la vuelta al colegio. Me gustaría volver a recalcar, porque es un tema que le afectaba mucho a las familias, que tenían muchas dudas, cómo la Consejería de Educación se personó centro por centro desde el primer momento, inspeccionando todos los centros educativos para tener la seguridad que tanto nuestros niños y niñas como los claustros iban a estar seguras en esas infraestructuras. Por eso no me canso de repetirlo cuantas veces sea necesario. Al menos en las primeras jornadas de clase, en el Valle de Aridane se realizaron simulacros. Es un trabajo, señora consejera, que quizás teníamos un poco en el cajón, a pesar de que cada centro cuenta con su plan de evacuación, con su plan de emergencia. Y ahora nos hemos puesto las pilas en ese sentido, y creo que tenemos que seguir recalcando que en unas islas de origen volcánico y que no estamos exentos de sufrir cualquier tipo de catástrofe natural, tenemos que seguir implementando esas medidas para que nuestra población el día de mañana, los niños y las niñas de hoy, sean ciudadanos educados en la seguridad y en las emergencias. Un tema que ha sido delicado es el tema de la limpieza de los centros. Si bien es cierto que la limpieza de los centros de educación infantil y primaria corresponde a las administraciones locales, a los ayuntamientos, como usted ha dicho. Ha realizado usted un esfuerzo importante desde el primer momento en la reunión que tuvimos en el Salón de Plenos de los Llanos de Aridane. Dijo usted que iba como mínimo a contar los seis con ese refuerzo al menos un día en semana y usted cumplió. Dijo que se contrataría una limpieza especializada para las cubiertas de los centros, algo muy importante por la peligrosidad que las cenizas, como bien ha dicho la señora Hernández, la peligrosidad que tiene ese volumen excesivo de cenizas sobre los tejados, y usted también cumplió. Se han contratado más profesoras, más maestras, hasta finalizar el curso se ha dado y se cuenta con apoyo emocional, eso me consta no solamente a los niños, también al profesorado que lo ha pasado muy mal, e incluso a las familias también se le ha prestado ese apoyo emocional. Señora consejera, finalicé diciéndoles mi primera intervención, diciéndoles que la realidad había cambiado, que las necesidades habían cambiado, y es que, por supuesto, han abordado ustedes de una manera certera la ampliación de esa cuota cero, del alumnado evacuado. Esto supone una inversión en comedores y en desayunos escolares de 22.000 euros al mes, eso hay que tenerlo en cuenta. Es importante también el acogimiento del alumnado en las residencias, algo muy importante, porque ahora también nuestro sistema viario ha cambiado y eso ustedes pues lo han reforzado. Creo que tenemos que valernos, señora consejera, en este caso tiene la Consejería de Educación que valerse de la información. Si antes hablábamos de la información que se habían recogido en los centros de educación infantil y primaria, también en los centros de educación secundaria, de la información que recogieron las universidades canarias y también, como han dicho muchos de los diputados y diputadas en la tarde de hoy, pues quizá utilizar esa información que tienen de la situación real de los alumnos universitarios de La Palma, pues para poder hacer algo más por ellos. Sé que se ha hecho un apoyo en las becas, sé que el Gobierno de Canarias ha apoyado económicamente también a las administraciones locales, que son al final la primera administración donde toca a los ciudadanos y las ciudadanas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé, señora consejera, ya me corrigirá usted el dato, pero hasta donde yo sé, la consejería ha realizado una importante inversión en material escolar y equipos digitales, que una de las diputadas le preguntaba. Sé que se ha organizado mucho mejor las líneas de transporte escolar y ahí me gustaría detenerme porque yo valoro en este sentido la sensibilidad que ha tenido usted con cada caso concreto para que no se deje a nadie atrás. Y para mí no me cabe duda, los niños y las niñas de La Palma han tenido una inversión en mascarillas FFP2 y gafas de protección para cenizas y partículas. Insuficiente, mejorable, han habido errores, señora consejera, yo creo que en todas las administraciones públicas los hay, pero, como decía al principio, a cada contratiempo ofrecen ustedes una solución. Finalizo mi intervención con algunas medidas propositivas que me gustaría recalcar. El mayor contratiempo que tenemos es uno, se llama Volcán de Cumbre Vieja. No podemos disociar la realidad, porque es que bien parece que a veces se nos olvida que estamos todavía en medio de una crisis vulcanológica. Tenemos que hacer frente a una calidad del aire francamente defectuosa, por ser políticamente correcta, y también a lidiar con la peligrosidad que eso supone para nuestra vida y para nuestro día a día. Es una realidad, pero no es una excusa. Y para el Gobierno de Canarias, para la consejería que usted dirige, el volcán jamás ha sido una excusa para dejar de trabajar. Los ánimos comienzan a resentirse, eso es cierto, porque las familias realmente están al límite y usted que conoce el sistema educativo del derecho y del revés, pues no vamos a decirle nada en el día de hoy sobre eso. Quizás lo hablábamos usted y yo antes, quizás en las plataformas educativas sí que sería necesario pues contar con dos mensajes. Usted bien lo decía en su primera intervención, que intentan alargar el tiempo lo máximo posible para no tener que estar lanzando mensajes contradictorios, quizás uno a las 2 de la tarde diciendo que sí hay clase, después por la tarde que no, y centralizarlo a última hora, pues para que las familias lo tengan claro. Pero quizás, si las familias lo estiman oportuno y usted tiene la información desde primera hora de la tarde, pues quizás decir la calidad del aire que se encuentra en ese momento y que las familias se puedan ir organizando y en caso de que haya clase o no haya clase, pues lanzar ese segundo mensaje. Muchas personas tenían reticencia cuando se iniciaron las clases. Muchas personas no querían mandar a sus hijos y a sus hijas al colegio porque, como bien decía en mi primera intervención, había miedo, pero ese miedo lo vencimos. Y ahora, precisamente, queremos que las clases se reactiven y queremos ofrecer algunas medidas pues para que se puedan reactivar con toda la seguridad. Con respecto a la calidad del aire... Señora presidenta, si me ofrece... Ya finalizo, señora consejera. En la tarde de hoy agradezco que usted haya dicho que se va a intentar dialogar para flexibilizar esa norma y quizás que la presencialidad de las clases, pues con ese hándicap que usted ha comentado, que unimos la pandemia y la erupción volcánica, pues flexibilizar la norma para que efectivamente pues los menores puedan ir a clase, a lo mejor abriendo la ventana un número de horas. Me parece que el diálogo siempre tiene que estar presente y los beneficiados van a ser nuestros menores. Le pido que valore, por ejemplo, también instalar depuradores de aire. Realmente pues es una inversión poco costosa que ha funcionado muy bien en edificios públicos, como por ejemplo en el juzgado de los Llanos de Aridane, donde se ha instalado. Y así nos permitiría quizás seguir con la presencialidad en días complicados como los que hemos tenido, pues insistir en el tema del alumnado de segundo de bachiller y la prueba a la que se enfrentan y solicitar pues que no se separen los menores, que bastante han sufrido ya con la pérdida de sus vidas, de sus centros escolares, y luchar para que se mantengan estos centros escolares. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de cierre para el Gobierno, señora consejera.
Gracias. Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho la empatía que tienen todos los grupos parlamentarios con este asunto de La Palma. Evidentemente, yo creo que no puede ser de otra forma, pero el que ustedes lo expresen, pues yo es de agradecer. Mire, al principio les dije en la otra intervención las grandes dificultades que tenemos, y señalaba una concretamente que evidentemente les preocupa a todos ustedes, que es la presencia de los niños en clases. Los niños no han seguido teniendo clases, evidentemente, pero no es lo mismo, y ustedes saben y me conocen, que lo hice durante la pandemia, con la otra crisis, la defensa que tengo sobre la presencialidad de estos niños en clases. El que suspenderlo para nosotros es doloroso, evidentemente. Pero miren, el protocolo que establece todos los que comenté antes, salud pública, seguridad de emergencias, EPE Volca, está muy bien definido. Allí, como les dije, hay cuatro posibilidades: que el aire sea bueno, razonablemente bueno, desfavorable, muy desfavorable o extremadamente desfavorable. Nosotros, desde que llegamos al cuarto, es decir, al desfavorable, ya ahí empezamos a tomar las medidas. No porque lo digamos nosotros, sino los expertos en la materia. Eso quiere decir que los niños no pueden ir a clase. ¿Por qué? Porque significa que, pero no solamente los niños, tampoco pueden estar en la calle las personas adultas, es que no puede ser cuando el aire está en esas condiciones. Bien, nuestra idea es, por supuesto, en primer lugar, la seguridad de los niños y el caso absoluto que le hacemos a las autoridades que saben de eso. Pero lo que yo les dije también, que esta tarde en la reunión que voy a tener vamos a intentar a ver si se pueden suavizar de alguna manera estas medidas. Cuando digo suavizar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en vez de estar el niño las 5 horas dentro de clase con una FPV2, a lo mejor pues permiten que tenga la quirúrgica, que siempre es mucho más suave. Que a lo mejor los niños puedan pasarse al pasillo y abrir un poco la ventana y volver a cerrarla. Quiero decir, esas cosas, esos detalles que van a permitir que los niños pues pierdan menos clases de las que están perdiendo. Si eso no fuera posible, estaba la otra opción que les había comentado, de que en vez de estar 5 horas estuvieran 3. Pero todo eso está sobre la mesa. En el día de hoy seguramente trabajaremos sobre todas esas hipótesis y al final tenga la completa seguridad que lo que se decida ahí va a estar siempre en función de la seguridad de los niños, siempre. Primero los niños, primero la seguridad y después viene todo el tema de los contenidos. Sé las dificultades que son para las familias, que no puedan conciliar su vida familiar, su vida laboral con la escuela, ¿no? Con la tranquilidad de saber que los niños están en un sitio seguro. De verdad que lo lamento, pero primero está, como digo siempre, primero son los dientes y después las muelas. Mire, iba a contestarle a cada uno de ustedes en el sentido de que les preocupaba. Había algo con respecto a las becas, ¿no? Sí, efectivamente el plazo se amplió. y estaba muy bien hecho. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos notado que si hubiese, desde el día 30 que se cerraba el plazo hasta ahora, han aumentado las solicitudes, efectivamente, de personas de La Palma, evidentemente. Por lo tanto, de no haberlo ampliado, todas estas personas se hubiesen quedado por fuera. Entonces, yo creo que ha sido una medida acertada la que se hizo con respecto a las becas universitarias. Hay una ventaja también, que es el registro único. Nosotros hemos solicitado a los ayuntamientos que por favor nos informen de aquellas familias que sean muy vulnerables y que, si por ejemplo tienen 3 o 4 hijos, si uno está en primaria, el otro secundaria, el otro en la universidad, podamos atender a cada uno en función de las necesidades que tengan, ¿no? Con ese registro único yo creo que nos va a permitir, porque también los ayuntamientos están desbordados con todo lo que tiene que ver con sus servicios sociales, nos va a permitir tener una radiografía clara de cada familia para poder dar las ayudas oportunas a cada uno de ellos. Efectivamente, mascarillas, se les ha repartido mascarillas, gafas, las gorras, de todo lo que sea preciso se les ha dado. Aquí ha jugado un papel importante en el tema de la mascarilla, sanidad, evidentemente, y luego nosotros, que también hemos comprado parte de ella. El tema del retamar, la fibra en el retamar, hoy tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Telefónica para que se había ofrecido a echarme una mano cada vez que fuera necesario en estos centros que tuvieran dificultades, porque está todo ok y faltaba solamente la fibra. Él se comprometió en que, vamos, que lo arreglaba sobre la marcha. Espero que en 2 días, como mucho, ya el retamar tenga todas las condiciones para que tengan la comunicación que necesitan. Las familias, porque me hablaban, y yo también lo entiendo, el hecho de que nosotros diéramos a conocer la situación y, por lo tanto, la suspensión o no de las clases presenciales a las 6 de la tarde, que es normalmente cuando lo hacemos. Es verdad que a las 2 de la tarde en las noticias aparece cómo está la calidad del aire, pero nos da miedo una cosa. Ustedes saben perfectamente que desde las 2 de la tarde de hoy hasta mañana a las 8:30 de la mañana, que empiezan las clases, es muy variable la situación de La Palma. Es que hoy está bien y a las 2 horas está mal. Es que depende para dónde vaya el viento, vienen las cenizas. Entonces, ¿por qué lo hacíamos a las 6 de la tarde? Nos parecía más próximo a las 8 de la mañana que si los dábamos a las 2 de la tarde. No tenemos inconveniente en darlos antes, sinceramente. Nosotros a las 2:30 nos fiamos, evidentemente, de lo que nos diga el comité científico, y a partir de ese momento podemos hacerlo. Pero de verdad que era buena voluntad en ese sentido. O sea, lo hacía con la mejor voluntad para que fuera más preciso y los centros supieran a qué atenerse. Con respecto a las infraestructuras, desde luego se contrató, como he dicho en algún momento, un equipo, un estudio técnico para que mirara las infraestructuras y sabían si habían soportado todos los vaivenes estos con respecto a los movimientos sísmicos. Y al mismo tiempo, y alguien me preguntó esta tarde por ello, son los planes de autoprotección, que también se les encargó a un equipo de ingenieros, los planes de autoprotección y la evacuación de esos centros. ¿Cómo serían para que estuvieran en cualquier momento, surja algo y tengan todo esto bien atado, ¿no? Y otra cosa que les preocupa a todos ustedes, y desde luego a mí, es la atención psicológica que se le va a dar y emocional que se le está dando. Lo estamos haciendo. Tenemos un plan que se llama Plan Movilizando Respuestas Educativas Frente a la Crisis Volcánica, que está funcionando perfectamente. Es decir, el acompañamiento en la parte emocional lo han tenido los alumnos y lo han tenido los profesorados y el personal no docente. En ese sentido, fue una de las primeras cosas que nos preocupó y la pusimos en marcha. Con respecto a los medios digitales que tenemos, miren, han solicitado 496 dispositivos y 433 conectores. Disculpe un segundito. Ya están recogido todo eso y yo creo que de mañana pasado ya reciban. Hemos mandado, porque también habían solicitado cámaras webcam para poder hacer las clases online. Ya se lo hemos enviado. Y nos falta esta última parte que, ya digo, estamos recopilándolos y ya los tenemos. Esta mañana, a mediodía, después que vine del Parlamento, ya me habían dicho que ya estaba eso resuelto y que de mañana pasado ya estarán en La Palma los dispositivos que faltaban. Con este envío se completa absolutamente todo lo que tiene que ver con la necesidad de los dispositivos electrónicos. Y es más, yo creo que también es muy importante. Hemos empezado una formación específica, muy específica para La Palma. A veces los profesores tienen dificultades para dar las clases online a los niños pequeños. Nosotros tenemos, afortunadamente, el centro en línea, que tiene unos excelentes profesionales acostumbrados a hacer este trabajo. Ya se ha formado el primer ciclo, o sea, primero y segundo de primaria. Mañana formamos a tercero y cuarto.
Concluya, señora consejera. Sí. Vaya con...
Ah, disculpe.
Sí, termine.
Que le decía que mañana se va a formar tercero y cuarto de primaria con esas estrategias muy específicas que le digo que necesitaban, y así seguiremos formando, porque yo creo que independientemente del conocimiento que uno puede tener sobre la materia informática, es distinto trabajar con niños pequeños que mayores para tenerlos pues atentos a la pantalla, con unas actividades concretas. Y también se le había exigido a los centros, desde el principio del curso, no pensando en el volcán, evidentemente, porque nadie lo sabía, pero sí con respecto a la pandemia, que tenían que tener obligatoriamente una programación para dar las clases online. Entonces, tienen la normal, la de clases presenciales, y además tienen una programación online que tenían que tenerla redactada desde septiembre. Entonces, yo creo que estamos poniendo todos los pilares que nos hacen falta para que esto salga para adelante. Ojalá sea así. Gracias.
Gracias, consejera. Turno para la comparecencia número 107 de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre las actuaciones que se van a realizar a través del Plan Integral de Empleo a cargo de la Agrupación Socialista Gomera. Tiene la palabra la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, por tiempo de 5 minutos. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora consejera. Bueno, nuestro grupo le ha pedido esta petición de comparecencia porque creemos que es oportuno que nos informe sobre todas estas actuaciones que se van a realizar con el Plan Integral de Empleo de Canarias, porque entendemos que es absolutamente necesario, en la situación actual que nos encontramos, pues que pongamos sobre la mesa todas esas políticas activas de empleo que debemos llevar a cabo para recuperar esos empleos que se perdieron durante la pandemia. Es verdad que la pandemia no ha finalizado, pero es verdad que parece que nos estamos recuperando poco a poco, las expectativas turísticas son buenas. Si ninguna variante lo impide, pues iremos mejorando poco a poco. También me preocupa precisamente esas nuevas variantes. Hoy pues vemos que hay casi 200 casos de contagio en toda Canarias, y me preocupa también la situación que tienen los principales países emisores de turistas de nuestra comunidad autónoma, pues tengamos en cuenta pues ese carácter tractor de la economía que tiene el turismo, que gracias a él pues vemos también cómo se ha recuperado el empleo en algunos sectores. Yo creo que no hace falta recordar la importancia que tiene el PIEC de Canarias para Canarias. Es una herramienta de la máxima utilidad social y se ha demostrado en todos aquellos años en que se ha dotado. Unos fondos que conseguimos pues rescatar y activar de nuevo en colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Estado. Pero también tenemos que recordar que durante algún tiempo, durante los años más duros de la anterior crisis económica que tuvimos que vivir, pues el Estado decidió que en el peor momento y cuando más crecía el paro en Canarias, pues que no eran necesarios esos fondos. Nuestro grupo en la pasada legislatura más de una vez reivindicó junto con el resto de grupos pues la necesidad de volver a tener esos fondos. Nos alegramos de que volvamos a tenerlos porque creo que, como dije anteriormente, el PIEC ha demostrado tener una máxima utilidad pública. Por eso, señora consejera, a nosotros nos gustaría saber pues qué se está realizando con esos 42 millones de euros pues para generar oportunidades de empleo y las medidas necesarias pues para mejorar la cualificación de las personas trabajadoras, promover la igualdad, por supuesto, y también la modernización del mercado laboral en nuestras islas. Normalmente el PIEC ha sido utilizado pues para la formación, la recualificación y el reciclaje profesional de personas ocupadas o desempleadas, y en especial se ha utilizado pues normalmente en planes de empleo que actualmente se destinan pues a la realización de proyectos de transición ecológica, energía y sostenibilidad. Y, por supuesto, hay que resaltar también el tan importante plan extraordinario de empleo social para los colectivos especialmente vulnerables, que se dota con 25 millones de euros del PIEC y que se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de las islas, que, como todos sabemos, junto con los cabildos, pues son la puerta de entrada de los ciudadanos, son las administraciones más cercanas al ciudadano, para que tengan ese contacto con la administración, y, por supuesto, tendremos que dotarlos de ayudas para que puedan dar una respuesta a sus ciudadanos. Además, son quienes mejor conocen dónde están las dificultades, quiénes son esas personas con una mayor necesidad y quiénes son aquellos que realmente tienen esa necesidad de una plaza en ese plan de empleo social. Está claro que el PIEC aporta unos fondos que dan para mucho, pero todavía no son suficientes para vencer los problemas estructurales que tiene el desempleo en nuestra tierra. Yo creo que no hace falta referirnos a ello. Es obvio la situación, pues, que lastra nuestra insularidad y nuestra lejanía. Y es importante que demos empleabilidad a las decenas de miles de canarios que están en paro de larga duración y que, por tanto, no tienen prestaciones y que necesitan también de soluciones integrales y transversales. Pero no podemos olvidarnos también de ese paro juvenil o también de aquellos colectivos que más lo necesitan. Nosotros, por lo tanto, lo que queríamos con esta comparecencia es que usted nos detallara, pues, lo máximo posible todas esas actuaciones que se hacen con el PIEC, porque creo que hay que poner en valor esta herramienta que tiene la máxima utilidad social, por supuesto también que la promocionemos todo lo posible, y quedamos a la espera de que nos informe sobre esas actuaciones, y ya en mi segunda intervención pues haré incidencia en algunos aspectos que nosotros creemos que se podían implementar o incluso mejorar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, el PIEC es un instrumento fundamental a la hora de complementar las distintas políticas que se llevan a cabo por parte del Servicio Canario de Empleo. Este año el PIEC se firmó el 3 de junio, un adelanto de 2 meses con respecto al año anterior, un 2020 en el que también logramos adelantar la firma de este convenio, que en los últimos años se venía firmando casi que en el último trimestre del año. Y eso es importante, ese esfuerzo por adelantar las firmas es importante porque nos permite empezar cuanto antes a la ejecución de estas acciones con cargo al PIEC. El PIEC también es fruto del convenio y del acuerdo con agentes sociales y económicos. Dentro del Consejo General de Empleo, todas las políticas que se ponen en marcha por parte del Servicio Canario de Empleo son debatidas, son consensuadas y siempre vamos buscando que tengan el mayor impacto, adecuándolos al contexto que se vive en cada momento. El PIEC, por su carácter singular y específico para Canarias, además nos permite no solamente complementar otras líneas del Servicio Canario de Empleo, sino también, digamos, innovar, poner en marcha iniciativas, proyectos piloto que de alguna manera nos permitan validar la experiencia a la hora de después desarrollarla o ampliarla a otros sectores. En el año 2020, el PIEC alcanzó el conjunto de personas beneficiarias a 5.595 personas, 3.556 en el marco del Programa Extraordinario de Empleo COVID. En el 2020, como consecuencia de la pandemia, este plan extraordinario se orientó precisamente a la situación del COVID que estábamos viviendo para contribuir, ayudar a que los ayuntamientos pudieran tomar medidas, muchas de ellas orientadas a ese refuerzo de limpieza que era necesario para hacer frente al COVID. 1.176 personas en un plan de choque de formación en los sectores más afectados por la crisis sanitaria o que era necesario para la diversificación económica. Ahí me gustaría destacar el proyecto Tecnova, con itinerarios formativos vinculados a las nuevas tecnologías, el proyecto Adelante con Radio ECA para mujeres en situación de especial vulnerabilidad, o el proyecto de recualificación de personas trabajadoras en el sector turístico, algo importante en el momento precisamente más duro de la pandemia, o el proyecto formativo en la construcción, conjuntamente con la Fundación Laboral de la Construcción, un sector en el que además vemos que demandan perfiles que no siempre encuentran en el mercado laboral. Y por primera vez en ese año 2020, con estos fondos del PIE, por eso destaco, ¿no?, la importancia que tiene la flexibilidad y la capacidad de poner en marcha nuevas iniciativas con este fondo, pusimos el primer plan de empleo de transición ecológica dirigida a los cabildos, que finalmente participaron 442 personas. Este año 2021 estamos en otro contexto, un contexto de inicio de la recuperación, pero sabiendo que el impacto social como consecuencia de esta crisis sanitaria y por ende económica y en el empleo está siendo muy importante. Hemos reforzado el Plan Extraordinario de Empleo Social con la colaboración de la FECAM, con 35 millones de euros, 25 millones del PIEC y 10 millones de conferencia sectorial, lo que supone 5 millones más con respecto a lo acordado con la FECAM el año anterior. También hemos reforzado el plan de transición ecológica con los cabildos insulares, lo hemos incrementado en 5 millones, con lo cual este año la dotación final de este plan extraordinario con los cabildos va a ser de 10 millones. Hemos también complementado las subvenciones de empleo autónomo con 4 millones que ya han sido abonados. En total son 17 millones a día de hoy lo ejecutado en esta línea de apoyo al empleo autónomo. Y volvemos a reeditar un proyecto especializado en materia de construcción precisamente para ir ajustando esas necesidades que se manifiesta en el sector de la construcción y que no siempre encuentran esos perfiles en el mercado laboral. Dentro del ámbito de conocimiento, estudios, análisis, para dar respuesta también al contexto en el que estamos viviendo, para contribuir a mejorar la planificación de las políticas, también destinamos este año 4 subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales, UGT, comisiones y las dos patronales, en aras de avanzar en políticas que tienen que ver con la economía social. Tenemos un bajo nivel de emprendimiento social en Canarias, por ejemplo, en las empresas de inserción laboral solamente hay 3 empresas en Canarias de inserción laboral, es un ámbito en el que tenemos que avanzar y que tenemos que reforzar, o vinculado a este tema todo lo que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y las pymes de Canarias. Dentro de los proyectos pilotos novedosos vinculados también a la diversificación económica, vamos a poner en marcha con fondos del PIEC el programa Blue Training, dirigido a formación en reparación naval y servicios offshore, uno de los ámbitos claros en los que somos una gran potencia, en el que tenemos que diversificar para que se ajuste también a las necesidades del sector, un sector de crecimiento, el de la economía azul, que tenemos que acompañar esas políticas económicas de desarrollo de la economía azul con políticas en el ámbito del empleo. Y otra iniciativa novedosa con el PIEC, en este caso en colaboración con el Servicio Canario de Salud, que es un plan de empleo y formación para el desarrollo de una estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID. Vamos a formar a personas para que puedan atender todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la orientación, asesoramiento, para manejar todas aquellas situaciones de pacientes que han enfermado o que han dado positivo. Como ejemplo de lo que decía al principio, de las grandes ventajas que tenemos con el PIEC, es que nos permite poner en marcha iniciativas novedosas, iniciativas que contribuyan a reforzar el trabajo de otras administraciones, complementarlo y, sobre todo, contribuir también con estos instrumentos a la diversificación de nuestra economía, adaptando la formación a las necesidades que demandan los distintos sectores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para el grupo mixto. Señor Fernández de la Puente.
Gracias, señor presidente, señora consejera. En unos tiempos tan complicados como los que nos está tocando vivir, afrontamos no solamente en Canarias, sino en el resto de España, la necesaria apuesta firme para hacer frente al desempleo que sufre nuestra población. Es necesario afrontar y poner todo tipo de oportunidades a los canarios, haciendo especial énfasis en áreas de generación de empleo que contarán con un gran desarrollo a futuro, como son las energías renovables, el turismo, sí, el turismo, que en Canarias tiene todavía mucho que decir, o esa tan llevada diversificación económica en su amplia acepción. Lamentablemente, la reducción drástica de los fondos autonómicos previstos para las políticas de empleo en este ejercicio podría lastrar gravemente la recuperación del mercado laboral canario, precisamente el más perjudicado de toda España por las consecuencias de la pandemia del coronavirus y ahora además con la crisis eruptiva de la isla de La Palma. Sin ir más lejos, para 2021 se han consignado aproximadamente menos de 40 millones de euros en nuestro archipiélago por parte del Ministerio de Trabajo para programas de políticas activas de empleo, cuando en el 2019 superaban los 54,5 millones y en el 2020 los 50 millones de euros. Y una buena parte de estos dineros estaban destinados a financiar la creación y la activación de nuevos centros de orientación y emprendimiento en las islas o a profundizar en planes transversales de igualdad de género. Debemos ser muy conscientes de que el nivel de paro actual en nuestro archipiélago, que ronda el 25%, esto es 208.000 personas, el más alto de España, y con unos 22.000 trabajadores en ERTE, es cuando menos deseable aspirar que no se reduzcan estos fondos. En referencia al mercado de trabajo en Canarias, la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2021 reflejaba cómo la población activa se ha ido incrementando en 54.000 personas con respecto al trimestre anterior y en 61.000 en términos interanuales. Por su parte, la tasa de paro en el tercer trimestre de 2021 es del 23,89 frente al 14,57 del resto de España. En base a estos datos de ocupación y de paro, se aprecia una sustancial mejora, hay que decirlo, en el segundo semestre de 2021, que marcó o ha marcado esa incipiente recuperación económica, lo que representa, indudablemente, una mejoría en las cifras vinculadas con la pandemia y, en consecuencia, la reactivación escalada de las diferentes actividades económicas. Y esto supuesto una incorporación de personas al mercado laboral. Pero debemos ponerla en contexto, debemos ser positivos y no negativos, como diría aquel. Y la verdad es que la pandemia ha destruido mucho empleo. Precisamente por esto, y aunque el PIE contempla una dotación presupuestaria de 42 millones de euros que permitirá identificar y generar nuevas oportunidades de empleo y adoptar nuevas medidas de amortización del mercado de trabajo en Canarias y mejorar la cualificación de las personas trabajadoras y promover la igualdad, la cantidad, creemos desde Ciudadanos, que no nos parece insuficiente. Y seguimos aplicando las mismas recetas de hace 10 años y los resultados no mejoran. Gracias, presidente. Es por esto que demandamos que las decisiones que se adopten en materia de empleo se adapten a las cada condiciones de cada isla y de cada municipio, dado las actuales circunstancias, como, insisto, la crisis eruptiva en la isla de La Palma, asumiendo que a mayor retraso más brechas y más limitaciones tendremos para tener un fondo de maniobra disponible. Disponemos, por tanto, y esperamos que las decisiones que se tomen lleven al momento preciso con los recursos necesarios y que la situación mejore en próximas fechas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Mientras la pandemia ha ido encontrando de alguna forma su propia curación con medidas de confinamiento, de higiene, distancia y sobre todo la vacuna, el mercado laboral que se ha mostrado tan dependiente de esta pandemia, desgraciadamente, y más en una economía como la canaria, tiene por delante un gran desafío, que es encontrar su propia cura, la propia vacuna. El Estado español y Canarias la que más lideraron en 2020 el desempleo en la Unión Europea y de manera especial el paro juvenil en el Estado español un 18% en la Unión Europea los menores de 25 años sin empleo significa un 18% mientras en el Estado español pasan del 40%. Urge, por tanto, desarrollar la vacuna del sector laboral y se encuentra en la formación y en la educación, que son los principales condicionantes para la empleabilidad. Esa empleabilidad que es la capacidad de un profesional para entrar en el mundo laboral, integrarse y mantener una posición estable en el trabajo. Actualmente la formación ya no acaba donde empieza el empleo, porque habitualmente solía ser así, pero la rapidez con que se están moviendo las situaciones implican que esa frontera se ha derribado en estos momentos y han aparecido millones de puestos obsoletos. A nivel internacional, habla el Foro Económico Mundial, habla de que en 2025 habrá 85 millones de puestos que son obsoletos y a la par que se crearían unos 100 millones de puestos unidos a lo que significa la digitalización, las nuevas tecnologías, la revolución digital en general. Por tanto, está apareciendo un eslogan que es aquel de que o te inventas o desapareces, te reinventas o desapareces. Por tanto, se implica en que hay que potenciar el perfeccionamiento profesional, es decir, que los trabajadores y trabajadoras adquieran nuevas capacidades, y por otro lado también el reciclaje profesional, es decir, la adaptación de los trabajadores y trabajadoras a nuevas necesidades. Por eso es absolutamente necesario avanzar en una recuperación justa y que se adquiera un trabajo de calidad y no seguir con la situación actual en la que es denunciable, por ejemplo, que uno de cada cuatro contratos realizados desde 2012 han durado menos de 7 días. El convenio firmado entre el Estado y el Gobierno de Canarias para desarrollar este plan integral pretende, pues, un montón de aspectos que son loables. La cuestión está en si vamos a ser capaces de cumplirlos totalmente, de si vamos a ser capaces de cumplir los objetivos, que yo creo que sí. Presidente. Espero que sí, que estos objetivos que nos hemos marcado, y sobre todo la tarea que siempre se nos encomienda, que tenemos que evaluar los resultados para poder corregir los errores en el futuro, porque estamos acostumbrados a que muchas veces se inviertan en políticas públicas ingentes cantidades de dinero y en formación durante décadas se ha invertido ingentes cantidades de dinero cuyos resultados jamás hemos sabido en su totalidad. Si han servido o no para el empleo, si han servido o no para la recualificación de los profesionales o solo han servido para que se financien pues los participantes en la mesa de concertación.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor Campos, turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera. El Plan Integral de Empleo de Canarias, 42 millones de euros, una conquista que durante años desapareció, precisamente en los peores años o cuando más se necesitaba y que se recuperó allá por el año 2018. Afortunadamente está anclada también ya de esas cuestiones fijadas en nuestro régimen económico y fiscal y que deben aparecer año tras año en los presupuestos. En el actual, con una connotación importante, se firma con antelación a como estábamos acostumbrados, llegaba en ocasiones cuando llegaba tarde, con las enormes dificultades que eso suponía para impulsar determinados planes, etcétera. En este año 2022 ya figura en el presupuesto, en el proyecto de ley. Importante recordar que además de estos 42 millones de euros fundamentales, siempre insuficientes en un territorio como el nuestro, por supuesto, habría que añadir, entre otras cuestiones, aunque en otro apartado, esos casi 60 millones de euros anunciados para planes de empleo también en la isla de La Palma. Creo que es importante recordar esta cuestión. Algunas de las actuaciones del Plan Integral del Empleo están claramente definidas. Históricamente se han ido enfocando de esa manera para nuestros jóvenes en los últimos años a través del Plan de Garantía Juvenil Plus. Son más de 13.000 jóvenes menores de 25 años en este momento sin empleo. Intentan abordar además un trabajo en el ámbito de la recuperación económica, pero intentar hacerlo desde la recuperación económica, desde la inclusividad, también desde esa conexión con la transición ecológica. Lo planteábamos así el otro día en la intervención en los presupuestos, precisamente en el área de transición ecológica. Aborda un aspecto esencial, la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Trabajar con esa parte de la población activa con menor nivel de cualificación y formación. Y además algo importantísimo que usted decía, en momentos de crisis los planes de empleo social son la única posibilidad para una parte importante de nuestra población de volver a trabajar, de no desconectarse por completo del mercado laboral, además de lo que supone luego de poder seguir cobrando algún tipo de prestaciones asociadas a la misma. Pero me parece muy interesante una cuestión. Estos 42 millones de euros, teóricamente, tendrían que haber servido, entre otras muchas acciones, para ir corrigiendo ese desempleo estructural que en Canarias existe. No ha sido así. Son muchísimas cuestiones, las hemos abordado con anterioridad cuando hablábamos de la lucha contra la pobreza, y yo decía ahí la importancia de la innovación social, no solamente de hacer aquello que hasta ahora habíamos llevado y no nos había colocado en ningún punto distinto del que ya conocíamos. Por tanto, me parece interesante esos aspectos, ese plan de empleo de transición ecológica, me parece interesante ese nuevo plan de empleo en el seguimiento y control en materia de COVID, con el Servicio Canario de Salud, en definitiva, ser capaces de probar nuevos escenarios, de seguir innovando también en materia de empleabilidad. Termino, señor presidente, aplicar esa innovación, ser capaces de ser creativos, imaginativos, ser capaces de hacer lo que hasta ahora no hemos hecho, a ver si obtenemos resultados distintos de los que hasta ahora hemos obtenido, sin menospreciar en ningún caso pues la aplicación de esos planes de empleo social que, como digo, han sido y son fundamentales. Pero es necesario que esa innovación constante, permanente, empecemos a aplicarla en todos los parámetros de nuestras políticas, en este caso también del empleo, y el Plan Integral de Empleo de Canarias, una oportunidad para este elemento.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Carlos Esther tiene la palabra. Gracias, señoría.
Muchas gracias, señor presidente.
Adelante.
Gracias, señor presidente. Señoría, señora consejera, después de los datos que usted ha dado de los últimos PIEC, debo de coincidir con el señor Campos que debemos mejorar, porque han sido realmente un rotundo fracaso a la vista de los datos de desempleo que hoy tenemos en Canarias, más de 275.000 desempleados, 18.000 empresas en cese de actividad, más de 28.000 personas en ERTE aún. Por lo tanto, no podemos sacar pecho de lo que ustedes han gestionado hasta el día de hoy con los anteriores PIEC. Un éxito del PIEC para este 2021, espero que se corrija, señora consejera, y la sugerencia es, de luego, como primer punto, que se haga eco de las necesidades que tiene el mercado laboral, los nuevos nichos de empleo. Ya salió el otro día el presidente de los empresarios del sur de Tenerife, Roberto Ucelay, demandando personal cualificado para cubrir demandas del mercado laboral actual. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Fernández de la Puente, donde tenemos que hacer una especie, bueno, y eso lo digo yo, de estudio de acupuntura laboral específico en cada circunstancia y en cada sitio, como por ejemplo es la situación que hoy está viviendo pues nuestros conciudadanos en la isla de La Palma. Y un segundo punto que tiene que ser, bueno, pues desde luego importantísimo en estos planes integrales de empleo en Canarias es la buena gestión y, sobre todo, el gasto, la ejecución de ese gasto y que se lleve a ejecutar y a gastar y a gestionar de manera eficiente, cosa que ustedes tampoco han hecho hasta el día de hoy por los datos. Y no solamente les recuerdo los datos que le dije anteriormente, sino también el último estudio, la última encuesta de población activa que dejó a Canarias, desde luego, por los suelos y, sobre todo, en el desempleo juvenil, que somos los líderes en desempleo juvenil a nivel nacional. Esa gestión de gasto tiene que ser eficiente, señora consejera. Hoy también nos hemos despertado con esa publicación en el Boletín Oficial de Canarias, donde en el tercer trimestre de de ejecución de presupuestos del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Empleo nada más que ha ejecutado un 39% de su presupuesto en ese tercer trimestre. Por lo tanto, si no hay buena gestión, por mucho dinero que haya, señora consejera, poco van a hacer. Y esa responsabilidad, y se lo dije el otro día en comisión, cuando analizamos los presupuestos, es responsabilidad única y exclusivamente de ustedes. Por lo tanto, pónganse las pilas al respecto. Ejecuten bien y ejecuten, además, con cabeza a la hora de cubrir las necesidades del mercado y los nuevos nichos de empleo. Por lo tanto, señora consejera, sin decirle nada más, que simplemente atienda a estas recomendaciones, que son tan fáciles como saber dónde invertir el dinero, tener los programas, desde luego, pertinentes y que cubran las demandas del mercado laboral y, sobre todo, como he dicho, gestión y ejecución, porque no es normal, señora consejera, que en el tercer trimestre de este el Servicio Canario de Empleo un 39%, y eso está publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Carlos. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señora Valido. Adelante.
Buenas tardes, señorías. Yo creo que gastar minutos en esta intervención para hablar de si ahora se firma antes que hace X años o que hace X años incluso nos lo quitaron y lo tuvimos que recuperar, es un poco perder el tiempo. Yo creo que lo que toca hablar ahora es de si el pie que tenemos es el que nos merecemos. Si se puede entender que Canarias siga recibiendo 42 millones de euros para un plan integral de empleo, misma cifra que antes de la pandemia. Si el escenario tras pandemia es el mismo que teníamos antes. Y si no se dan todos los indicadores para que se revise esa cifra, teniendo en cuenta que el REF ampara nuestro derecho a recibir el apoyo económico necesario para intentar llegar a las cifras, a los indicadores, a las medias del Estado. Por eso me gustaría saber si en algún momento, consejera, usted ha planteado la necesidad de revisar al alza el PIEC, si lo ha hecho, que le han contestado, si lo va a hacer próximamente y si podemos tener la esperanza de que en algún momento se revise la cantidad y podamos contar con más recursos para invertir. En la siguiente comparecencia profundizaré en lo que creo que es más urgente, haciendo un análisis que creo que tenemos que hacer todos respecto al mercado laboral post-pandemia. Y eso, que como digo, no quiero ahora adelantar, puesto que tendré minutos de sobra, nos lleva a replantearnos, como decía el propio diputado Ocampos, si debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo, si en este momento cabe repetir líneas que se han convertido ya en históricas. Y no cuestiono que sean buenas, no cuestiono que sea necesario mantenerlas. Digo que si no, conviene hacer una revisión en una situación diferente. Porque ahora mismo el mercado no solo es distinto, sino que va a cambiar mucho en los próximos tiempos y nuestra población tiene unas carencias muy singulares, nuestra tierra tiene unos problemas muy singulares y habrá que revisar hacia dónde vamos. Yo siempre digo que cuando cambia el destino, uno no puede coger el mismo avión, uno puede recorrer los mismos caminos. Cuando el destino es otro, uno tiene que transitar caminos diferentes. Y después también habrá que evaluar, como decía el señor Marrero, cuestiones a las que hemos puesto mucho cariño, mucho esfuerzo desde hace tiempo, pero que no han dado los resultados adecuados. No podemos eternamente hablar de economía azul y de nuestros puertos y del trabajo que pueden generar cuando a fecha de hoy no se ha generado el empleo que esperábamos. Habrá que evaluar muchas cosas. Por eso... Hablaremos de esto en la próxima comparecencia. Fundamentalmente me gustaría saber si estamos en ese escenario en el que podamos contar con más fondos del Estado, dada nuestra situación tan superior en desempleados, haciendo hincapié en la situación del desempleo juvenil y en la limitación que tiene nuestra tierra para explorar otros caminos para la contratación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Patricia Hernández tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que iba a decir que me sorprende, pero no me sorprende nada. No me sorprende nada que después de haber escuchado, cuando yo era consejera de empleo, críticas profundas a la gestión del Servicio Canario de Empleo y luego después presumir de los resultados que se daban a la ejecución de esas políticas activas de empleo, esos planes de empleo que uno ejecuta. Entonces, yo sí le recomiendo que no cambie aquello que analizando se está dando resultados. Y luego, es decir, sí, que cambie aquello que va mal, pero que no cambie aquello que puede dar buenos resultados. Y es que en el análisis de las políticas públicas, en la evaluación de las políticas públicas es fundamental. Pero también saber a qué se dirige. Porque he escuchado, por ejemplo, el portavoz del PP y bien pareciera que las políticas activas de empleo son para cosas distintas de las que son las políticas activas de empleo. Que sí, que de lo que estamos hablando es de capacitar a las personas que están en situación de desempleo y tener la capacitación para un puesto de trabajo determinado pueda desarrollarlo. Por cierto, algunos con mucho éxito y mala fama, porque no es lo mismo hacer un plan de empleo para un perfil de una persona recién graduada, que habrá que hacer un plan de empleo específico, que para una persona de 55 años sin formación específica o con una formación específica en un sector que ya ha dejado de tener ese futuro y que lleva más de 2 años en situación de desempleo. Es evidente que la política activa de empleo tiene que ser diversa, tiene que ser plural y tiene que ir avanzando poco a poco, en función también de lo que nos reclame, lo que estemos viendo que nos va a reclamar el mercado laboral. Y por eso es tan importante en una situación como la canaria tener un plan específico no tan acotado a las directrices de la sectorial o de las políticas europeas que nos permitan modernizar los sistemas del Servicio Canario de Empleo o entrar con los agentes sociales, empresarios, sindicatos y también, por cierto, también con los ayuntamientos, que podría ser otra línea, para las licencias que se van a dar, que ya saben los ayuntamientos, muchos ayuntamientos saben qué actividad económica se va a tener en un futuro, pero todavía no está, y para que esas empresas no vayan a buscar trabajadores fuera, ir con un compromiso probablemente de contratación, de inserción, preparando o capacitando a desempleados del lugar. Yo creo que el plan integral de empleo que yo no tuve, que no pude gestionar, es vital porque no estás tan encorsetado en una situación muy compleja. Sabemos que cómo funciona, o los que sabemos sabemos, los que no saben no saben, cómo se ejecuta el presupuesto del Servicio Canario de Empleo, y en febrero estaremos diciendo una cosa diferente, pero esto pasa absolutamente todos los años, así que de esto no voy a hacer ni un comentario. Gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno para el grupo proponente, el grupo de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, señora consejera, agradezco sus explicaciones en cuanto al Plan Integral de Empleo de Canarias y que nos haya hablado de todos esos programas y actuaciones y mejoras que se ponen en marcha en esos fondos que son tan esenciales pues para que consigamos ese compromiso social que tiene este Gobierno con Canarias y, sobre todo, con los desempleados. ¿En qué conseguimos con esta herramienta? Pues yo creo que lo que conseguimos es mostrar esa utilidad que tiene en esas políticas activas de empleo, porque nos permite impulsar y fomentar el autoempleo y el emprendimiento, favorecer las políticas para igualdad de trato y oportunidades también a las mujeres en el mundo laboral, así también como luchar contra la economía sumergida, que a tantos miles de canarios afecta porque no les permite estar cotizando o tener una cobertura de la seguridad social. Y estoy totalmente de acuerdo con la señora Hernández. Esas políticas activas de empleo tienen que ser diversas, porque tenemos que dar respuesta a ese 36% de la población que vive en extrema pobreza, aparte de aquellos que están también en riesgo de exclusión social, que es también un porcentaje bastante alto. Por lo tanto, yo creo que tenemos que encaminar esas políticas de empleo en diferentes direcciones, para que tenga la máxima cobertura posible. Yo creo que hay que mantener el pie en el tiempo, pero no solo mantenerlo. Yo creo que tendríamos que ver la forma de poder avanzar en eficacia y, por supuesto, también en implementación y cómo poder mejorar esa dotación en el futuro, si fuese posible, es decir, aumentar esa ficha de 42 millones en este sentido. Estoy también de acuerdo con la señora Valido cuando dice que cree que tiene que tener una mayor dotación. Estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y también he de decirle, a nosotros nos hubiera gustado que en estos tiempos de pandemia, cuando el desempleo se disparó y la pérdida de tejido productivo y empresarial fue bastante grave, pues que se hubiesen puesto quizás más medios de financiación en el PIEC, porque ha sido una pieza fundamental en el escudo social y ha tenido un efecto multiplicador de las oportunidades para los canarios. Y en estos momentos de pandemias y de crisis social y económica que hemos pasado en las islas, hubiese sido fundamental. Debo transmitirle también, señora consejera, que al igual que la FECAM colabora estrechamente para poder llevar a cabo ese plan de empleo social, yo creo que merece la pena que en estos tiempos tan complicados el Gobierno de Canarias valore también una colaboración extraordinaria con los cabildos insulares a través de la FECAI, porque es algo que siempre hemos demandado desde nuestro grupo. Y lo hemos reclamado muchísimas veces también a aquellos que le antecedieron en el cargo. Ahora bien, todo esto lo hacemos con racionalidad y escapando de la demagogia, porque sabiendo que los cabildos están deseando sumar sus esfuerzos, como ya se hace en algunas islas, colaborando en planes de empleo social. Y también, por supuesto, reconociendo que no solo hemos tenido esta partida desde el Estado para favorecer la recuperación social y económica del tejido productivo en nuestro archipiélago. Tenemos que tener en cuenta que se han aplicado créditos ICO, también aplazamiento de tributos para dar liquidez a las empresas, ayudas también por el cese de actividad, los más de 1.144 millones de euros de ayudas directas a empresas y autónomos, los miles de millones que se han invertido desde el Estado en el mantenimiento de los ERTE, por no hablar también de los fondos europeos del Next Generation EU, lo que nos demuestra que el PIEC es solo la punta del iceberg del sistema de compensaciones y apoyo para luchar contra esta pandemia. Precisamente tendremos después, a continuación, otra comparecencia para hablar de las políticas activas de empleo post-COVID. Y, sinceramente, señora consejera, todo este escudo social ha sido fundamental para que, entre otras cosas, se consiga que Canarias tenga actualmente unos datos de paro similares a la prepandemia, algo que se ha conseguido en un tiempo récord. Ahora bien, todavía quedan secuelas que debemos resolver, porque todavía hay cientos de miles de canarios a los que tenemos que dar una respuesta social, como dije anteriormente. Los niveles de pobreza son muy altos, pero estoy seguro que este Gobierno de Canarias trabaja de una forma integral y transversal para recuperar la economía y generar empleo. Es cierto que los fondos PIEC seguirán dotándose con el paso de los años, pero también es cierto que ya para el 2022 no habrán fondos extraordinarios de recuperación estatales adicionales y que las medidas de flexibilización de las reglas presupuestarias se desactivarán también en el año 2023. Por otro lado, los fondos que provienen de Europa, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotarán actuaciones en Canarias hasta el 2026, lo que hace reflexionar sobre si sería bueno, como decía anteriormente, incrementar el PIEC porque creemos que puede ser, bueno, será obviamente necesario para en esos momentos post-pandemia volver a tener pues una recuperación del empleo. Dicho esto, lo que está claro es que el compromiso de este pacto de gobierno es avanzar en la reconstrucción de las islas y en la consolidación y en la recuperación. Y a las pruebas nos remitimos, no solo por los fondos propios y adicionales que se han puesto pues desde Canarias en el 2020 y en el 2021 para luchar contra la pandemia, sino también porque hemos presentado unas cuentas destinadas pues en su mayor parte al mantenimiento del gasto social, es decir, el 75% de ese presupuesto va precisamente para ese cometido. Y, por supuesto, también avanzar en la creación de economía y empleo. Y, como se puede observar, no solo a través del Servicio Canario de Empleo se genera empleo. Tengan en cuenta los más de 1.382 millones de euros en inversiones productivas o todos los fondos que se ponen en todas las áreas económicas del Gobierno, es decir, ya sean agricultura, pesca, ganadería, turismo, industria, comercio, conocimiento, que son las áreas pues, que destinadas específicamente para ese avance. Nosotros le agradecemos, señora consejera, las explicaciones que nos ha dado acerca del PIEC y de todas las actuaciones que se hacen a través del mismo, y creemos que debe ponerse en valor, como ya le dijimos, este Plan Integral de Empleo de Canarias, porque es vital que se mantenga en el tiempo y que quizás en los próximos años, si es necesario, pues hablar con el Estado y negociar un avance de su ficha financiera, porque como dije anteriormente, yo creo que vamos a necesitarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramachinea. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Gracias, presidente. Voy a ir tratando de dar respuesta a algunas de las cuestiones que se han ido planteando. Con respecto a la coordinación de las políticas, no solamente del PIEC, sino en general, todas las políticas de empleo. Lo hacemos de la mano de agentes sociales y económicos, ¿no? Se nos ha dicho que escuchemos a los sectores, que atendamos las necesidades que nos plantean los sectores, y eso es lo que hacemos, porque son políticas consensuadas y acordadas con los sectores, con la patronal, con los sindicatos, dentro de los órganos, y muchas de estas iniciativas que hemos recogido, por ejemplo, en el PIEC y que hemos comentado, son fruto también de la iniciativa y de la demanda de los sectores. Por ejemplo, la línea que le hablaba de dirigida al sector de la construcción es una demanda que se nos ha trasladado directamente por el sector o, en el caso de las actividades portuarias que planteamos. Por lo tanto, tanto dentro del PIE como en el conjunto de las políticas activas de empleo, si hay algo que hacemos es atender las demandas planteadas por los propios sectores. También la coordinación a nivel insular. Están los consejos insulares de formación y empleo. Se han tenido reuniones con todas las islas para adaptar también y singularizar estas políticas, adaptándolo a las necesidades y demandas de cada una de las islas. No solamente lo hacemos con la FECAI, sino que también lo hacemos a través de este órgano de participación de los agentes sociales y económicos y administraciones locales insulares en el ámbito de cada uno de estos consejos. Han salido algunas cuestiones que, como tenemos después otra comparecencia para hablar del mercado pospandemia, tampoco quiero adelantar, pero el señor Marrero planteaba una de las cuestiones que nos plantea este mercado laboral pospandemia, ¿no? Ese dato que daba el Foro Económico Mundial del número de empleos que van a desaparecer, pero también de dónde están las oportunidades de creación de nuevo empleo. Y con ese análisis es con el que estamos trabajando para reorientar muchas de las acciones. Y sobre la evaluación, que también se ha hecho alguna referencia, también lo decía el señor Marrero, sobre el resultado lo decía la señora Valido también, si se está haciendo, lo correcto en función del contexto. Les recuerdo que en la estrategia de activación para el empleo, por primera vez hemos planteado evaluaciones anuales de las políticas activas de empleo. Hasta este momento, hasta este plan que hemos aprobado, esta estrategia, se hacía cada 4 años, es decir, pasaba el periodo, después evaluábamos, oye, si acertamos bien, y si no acertamos, pues mala suerte, porque ya pasaron los 4 años. Ahora, y después anunciaré también una nueva medida vinculada a esta evaluación, vamos a evaluar anualmente las políticas, porque efectivamente estamos en un entorno cada vez más cambiante y cualquier estrategia, cualquier instrumento de planificación requiere pues de ese análisis, de esa revisión para que podamos pues corregir si en algún momento es necesario adoptar nuevas medidas. El señor Campos hablaba de la innovación social, ¿no? Es fundamental. Y como en esta consejería además trabajamos las políticas económicas, las de empleo y las de innovación de forma transversal, este año por primera vez pusimos en marcha una convocatoria de innovación social en la SISI, que estaba en la RIS 3, pero nunca se puso en marcha una convocatoria de innovación social. 42 proyectos se han presentado porque es importante apostar por la innovación en lo social que nos permita también diversificar y reorientar nuestras políticas. Y, señor Esther, rotundo fracaso el PIEC. Rotundo fracaso fue dejar a Canarias sin el PIEC durante los años que lo dejó el Partido Popular. Eso sí que fue un fracaso para Canarias, no contar con esos 42 millones. Las necesidades del mercado laboral, pues, le estaba hablando del plan de empleo de transición ecológica, del de formación en el ámbito de la construcción. Tenemos además, no en el PIEC, pero sí en el ámbito de las políticas del Servicio de Empleo, la formación con compromiso de contratación, que es precisamente para atender a esas necesidades sectoriales. Y a fecha de 20/10/2021, la ejecución del presupuesto del Servicio Canario de Empleo es del 62,18%. Todavía no ha terminado la ejecución. Este año el Servicio Canario de Empleo, además del presupuesto inicial, ha ejecutado los 30 millones de los ERTE, las ayudas extraordinarias, primero de los 87 millones, de los 1.144 millones. Sobre el presupuesto inicial se ha duplicado el presupuesto del Servicio Canario de Empleo, por lo que la ejecución se ha intensificado muchísimo más que en años anteriores. Tenemos un estudio, lo de la economía azul que decía la señora Valido, de que si realmente el impacto era el que no era. Hemos hecho un estudio para ver las necesidades en el sector portuario. De ahí surgen este tipo de iniciativas, para saber y conocer exactamente dónde están esos perfiles que demandan, cuántas son las personas que necesitan en el sector para precisamente adecuar nuestra oferta a las necesidades reales, no a partir de una impresión, sino a partir de un estudio contrastado con el sector portuario para conocer exactamente dónde están esas demandas específicas. No hacer más de lo mismo, pues yo creo que con los datos de la primera intervención, hacia qué líneas estamos orientando, evidentemente no es más de lo mismo, precisamente se trata de hacer cosas en este marco cambiante del mercado laboral. Más recursos, vamos a recibir 70 millones de los fondos MRR, es decir, que además estamos en un contexto de oportunidades en los que a los fondos tradicionales o ordinarios, además, están llegando fondos que duplican la cuantía del PIEC, 70 millones del Ministerio de Trabajo dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y en esta crisis, y seguramente lo volveremos a plantear en la anterior convocatoria, si ha habido algo que ha dado respuesta, un gobierno que ha dado respuesta al impacto de esta crisis en Canarias, ha sido el actual gobierno de España. Para los ERTE, que ha sido la gran vacuna, decía el señor Marrero, de la vacuna del empleo. En esta crisis, la vacuna para evitar la destrucción del empleo han sido los ERTE y han supuesto, en lo que llevamos 2020-2021, más de 1.923 millones que han evitado que nos enfrentemos a una situación muchísimo peor. Y además, los 63 millones que también van a ingresarse a las cuentas del Servicio Canario de Empleo, los 63 millones para atender a la situación que se está viviendo en la isla de La Palma. Por lo tanto, el Gobierno, en circunstancias extraordinarias, ha respondido, responde con aquellas medidas para atajar el impacto de la crisis en Canarias.
Muchas gracias, señora consejera. Bien, turno para el grupo mixto. Esperamos. Perdona, Cristina, te toca a ti. Toca a tu turno. Sí.
Una intervención en la comparecencia anterior para decir que cuando hablamos que el PIE que tiene que crecer en orden al problema que pretende resolver, estamos hablando de consolidar una aportación para el futuro. Puede que este año, como usted dice, venga mucho más dinero para distintas cuestiones, pero todos sabemos que de aquí al año 23 esas cifras no se van a mantener a perpetuidad, que estamos hablando de fondos europeos específicos para este momento. En cambio, negociar un incremento en el PIEC sí se puede consolidar para el futuro. Por eso nos parece importante que por lo menos explore esa posibilidad, porque todo el dinero que le va a venir puede que no venga el año que viene ni el otro. Pero si consolidamos un PIEC que deje de llamarse 42 y empieza a llamarse 52 o 60, es lo que tenemos ganado para los próximos años. Me refería exactamente a eso. Bueno, ya en la comparecencia anterior se ha deslizado por parte de algunos intervinientes la misma preocupación que tiene este grupo, que tiene, entiendo, el Gobierno, que tiene la propia consejera, y por la que traemos esta comparecencia. Créanme que no pretendo, señora consejera, que usted me dé soluciones a los problemas, gravísimos problemas que el mercado de trabajo post-pandemia nos trae y nos está presentando. Ojalá los tuviera usted. Si los tuviera, lo propio sería incluso que no estuviera en el Gobierno de Canarias, sino en alguna otra institución desde la que pudiera resolverlos, porque no son problemas que solo nos vayan a afectar a nosotros. Pero me parece que este Parlamento tiene como mínimo la obligación de debatir y de profundizar en aquellas cuestiones que son importantes para la ciudadanía. Y creo que este es uno de los asuntos más importantes que podemos abordar en el Parlamento. Nada va a ser igual en el mercado de trabajo a como era antes de la pandemia. Nada. Todo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Estamos ante un desafío mayúsculo. Pensamos que estamos saliendo del problema de la pandemia y hoy tenemos datos que nos ponen a temblar de nuevo. Y el mercado de trabajo cambia a una velocidad tan vertiginosa que aquello que presumíamos antes de la pandemia que iba a ocurrir, ha ocurrido sin tiempo a que el capital humano se prepare para eso. Y esto va a generar un desfase que va a incidir en el desempleo, pero sobre todo que va a incidir en la pobreza. Todos conocemos empresas pequeñas y medianas que han cerrado, que han tenido que cerrar, puestos de trabajo que han desaparecido para siempre. Hasta que otras empresas abran y vuelvan a generarlos, esos puestos no se van a cubrir en un corto medio espacio de tiempo. Sabemos también que esta nueva normalidad, y digo nueva normalidad muy entre comillas porque, insisto, no sabemos cuándo podremos hablar de normalidad, está generando más precariedad en el empleo de la que teníamos antes. Y eso no lo dice mi grupo y eso no lo digo yo, eso lo dice cualquier experto en materia laboral. los contratos son más precarios y aquello de las 8 horas de trabajo se ha vuelto una absoluta quimera para millones de personas. Estamos hablando de que la formación ya no acaba cuando se consigue un trabajo, cuando se consigue un empleo, que ahora tendremos que formarnos durante toda la vida y estar preparados porque lo que coinciden todos los analistas en que solo sobrevivirán los trabajadores que han dado a llamar versátiles. Aquellos que estén dispuestos y tengan habilidad en cualquier momento a cambiar de puesto y función y sean capaces de adaptarse a la nueva oportunidad de empleo. El resto está condenado a vivir en el paro. Las cifras empiezan a cantar y a darles la razón. La precariedad se incrementa. Hablábamos antes de los millones de empleos que se han perdido y que se van a perder, que quedan obsoletos con la llegada de una enorme robotización que elimina a las personas de los espacios laborales y que las va a seguir eliminando, porque en épocas de crisis las empresas que tratarán de maximizar sus beneficios y recuperar lo antes posible lo perdido en estos años, no dudarán en poner un control automático donde se puedan eliminar un trabajador, una seguridad social o una cotización. Y muchos de nuestros conciudadanos van a ver no solo cómo se les sustituye por una máquina, sino cómo no van a tener un espacio para volver al mercado laboral. Nos preocupa muchísimo esta situación y sé que a todos ustedes también. Por eso hemos querido provocar este debate. Queremos hablar de esto, del escenario que nos podemos encontrar y de qué podemos hacer. Porque está bien claro cómo usted, como consejera de empleo, no va a hablar con los sectores, no va a hablar con los consejos insulares, no va a hablar. Claro que sí, pero este Parlamento también tiene que hablar. Y tiene que debatir, y tiene que discutir, y tiene que plantear ideas si las tiene para enfrentarnos a una situación que va a empeorar. Están creciendo y seguirán creciendo los falsos autónomos. La deslocalización del trabajo va a permitir a muchísimas empresas contar con un montón de talento a menor precio y en lugares en los que nadie podrá controlar que se cumplan los derechos del trabajador. Será muy difícil hacerlo. Y esto lo estamos viendo también en nuestro entorno. Seguro que todos conocen a profesionales magníficos que para trabajar se han tenido que dar de alta como autónomos. Porque no les hacen un contrato como los que se hacían antes, porque eso parece que empieza a pasar a la historia. La brecha digital está polarizando el mercado de trabajo. La brecha digital está creando trabajadores ricos y parados casi a perpetuidad. Porque solo aquellos que están en mejor condición económica podrán formarse, estar al tanto, tener la información. Acudir a las oportunidades de empleo que surjan y porque nuestra población más vulnerable sigue estando a años luz de la digitalización, de las gestiones telemáticas, de las posibilidades de pedir una ayuda por Internet. La mayoría de nuestra población sigue viviendo de espaldas a los idiomas. Internet se mueve en inglés. Las plataformas y los softwares se configuran en inglés. Vamos a seguir pensando que nuestros chicos van a trabajar todos en ese mundo digital, desde casa, ganándolo bien. ¿Van a ser todos programadores? Nos preocupa mucho la situación, consejera, y por eso hemos querido provocar este debate. Por eso queremos saber ante este escenario, no que nos dé las soluciones, pero sí que nos diga ¿qué prevé? Si hay un plan de abordaje para las enormes dificultades en las que nos vamos a encontrar, si se va a encontrar España y Europa en esa situación, en Canarias la cosa puede ser mucho más complicada.
Muchas gracias. Turno para el Gobierno. Señora consejera, adelante.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Y la verdad que agradezco que se traigan estos temas al Parlamento, tanto aquí como a las comisiones, porque yo creo que es bueno que pongamos sobre la mesa los cambios que va a afrontar el mercado laboral, que los está afrontando ya, y que pongamos sobre la mesa también cómo tenemos que responder a un mercado laboral cada vez más exigente y más cambiante. Pero sí me gustaría un poco ver también en la situación actual que nos encontramos, de dónde venimos y en qué momento nos encontramos, ¿no? Después de esta crisis terrible que hemos vivido y que todavía está presente, la pandemia no ha desaparecido, hay otros riesgos en el horizonte para lo que es el desarrollo económico, los precios de la energía, lo que está pasando con las cadenas de suministro, pero lo cierto es que a día de hoy estamos ya en cifras prepandemia. En febrero del 20 había 207.000 personas en paro y el último dato de paro registrado son 208.000 personas. También ha mejorado, por supuesto, las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Tuvimos el mínimo en abril del 20 y que llegamos a 55.000 empresas y ya hemos recuperado hasta 61.000 empresas con personas asalariadas. También se ha recuperado el número de trabajadores autónomos. Hay más autónomos dados de alta que antes de la pandemia. Y si hablamos de los ERTE, que ha sido la gran vacuna en esta crisis, de 220.000 personas en ERTE, tenemos en estos momentos 21.694. Se han recuperado 3.300 empresas de las desaparecidas como consecuencia de la crisis. Y en este contexto, y daba los datos porque el contexto es importante, ¿no? En este contexto que hemos tenido que afrontar la peor crisis sanitaria y, por tanto, económica y social de la historia reciente después de la Segunda Guerra Mundial, porque ha afectado a la movilidad, porque nos ha dejado a cero la economía y, si no hay actividad económica, desde luego no hay capacidad para generar empleo. En este momento de dificultades surgen también oportunidades, ¿no? Lo decía Peter Drucker, que en momentos de dificultades no hay que ver solamente los problemas, hay que ver dónde están las oportunidades. Y algunas de las cuestiones que usted planteaba y que es un reto y un riesgo para el mercado laboral, tenemos que convertirlas en fortalezas y tenemos que convertirlas en oportunidades. Desde luego, el turismo es y va a seguir siendo el sector tractor de nuestra economía y que puede contribuir también a la diversificación en el proceso en el que está inmerso, vinculado a esa transición ecológica, a la transformación digital, turismo inteligente, todo eso va a diversificar, a generar nuevos empleos. Pero es importante incorporar a otros sectores, aprovechando precisamente esta doble transición ecológica y digital, nuevos sectores económicos que generen economía, que generen empleo, y ahí es importante que vayamos además interconectando las políticas activas de empleo con las políticas de formación. Este mercado de trabajo pospandemia implica que, además de recuperar el empleo en los sectores tradicionales, es fundamental la creación de nuevo tejido económico más resiliente y más diversificado en esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, y que aprovechemos todo el potencial que los fondos del Next Generation o también el nuevo marco financiero plurianual, que no nos olvidemos que está ahí también, que es el momento de repensar nuevas líneas. Estoy de acuerdo que no hay que hacer más de lo mismo, y en la nueva programación de los fondos europeos tenemos ahora la oportunidad de pensar en este contexto hacia dónde tenemos que orientar las políticas activas de empleo. Las profesiones emergentes en estos momentos tienen que ver con marketing y estrategias digitales, con temas de ciberseguridad, analistas de datos, Internet de las cosas, son las profesiones más demandadas y se da la paradoja que a veces no encontramos a esos profesionales para poder ser contratados. Y ahí adecuar esa oferta con la demanda, con la oferta, es uno de los grandes retos que tenemos. La adopción de las nuevas tecnologías por parte de las empresas está transformando las tareas, los trabajos y las habilidades que las empresas van a necesitar. Y por eso vamos a reforzar la línea de formación para ocupados, precisamente para dar respuesta a esas necesidades que demandan los sectores. El otro día, en una reunión en la Confederación Canaria de Empresarios, participó también la COE del sector comercio, nos planteaban las dificultades con el comercio digital, que tienen que recualificar a sus trabajadores. Y por eso es muy importante reforzar la línea de formación para ocupados. Y hacerlo también en algo de lo que cada vez se habla más, y usted también lo mencionaba, que tiene que ver con el upskilling y el reskilling, precisamente esa formación vinculada al desempeño de las funciones profesionales. Cada vez lo demandan más las empresas, un mercado laboral cambiante requiere permanentemente de una adaptación de los trabajadores, y vamos a contar con 6 millones de euros adicionales del Ministerio de Educación para esta formación corta entre 30 y 60 horas vinculadas a la oferta modular de personas ocupadas y desempleadas, para tener esa capacidad de dar esa respuesta a las necesidades que demandan los distintos sectores. Y la transformación digital, que el otro día hablamos de la formación, y yo hacía mucho hincapié en la importancia de destinar fondos a todo lo que tiene que ver con la transformación digital, y usted ahora me reconoce, ¿no?, la urgencia de esa formación. El 35,5% de la población en Canarias carece de un nivel básico de desempeño digital para poder desempeñar cualquier habilidad en el mercado laboral. Y por eso, si hay una línea, y lo decía en la presentación de los presupuestos, donde estamos haciendo un esfuerzo para abarcar, formar en competencias digitales de la población, es aquí. Contamos con 5,5 millones del fondo del MRR para formar a 13.930 personas en competencias digitales, a los que se van a sumar 7 millones que van a recibir la Agencia Canaria de Investigación de la Información, también para ese refuerzo de las competencias digitales básicas de la población. La parte de transformación digital, hay tres patas: conectividad, competitividad de las empresas y el conocimiento. Y en esas tres líneas, no solamente queremos impulsar que se creen empresas vinculadas a estos sectores, sino que queremos formar a la gente para que pueda encontrar empleo en estos sectores económicos emergentes. Ese es el plan del Gobierno: conectividad, competitividad y conocimiento, para dar respuesta a los retos del mercado laboral en plena cuarta revolución industrial.
Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, los datos más recientes muestran que la economía mundial continúa en fase de lenta recuperación, si bien las diferencias en el proceso post-COVID de los diferentes países y las tensiones de los suministros de las cadenas de suministro en la producción mundial están obligando a moderar las previsiones de crecimiento que se han anunciado a comienzos de este año. Las previsiones sobre el mercado laboral apuntan a que la reactivación económica en España, especialmente del sector servicios, permitirá aumentar el empleo y contener la tasa de paro en torno al 15,2% de nuestro país. En el caso de Canarias, las cifras de afiliación a la Seguridad Social también registraron un repunte mensual del empleo, sumando 31.000 afiliados más que los contabilizados durante el mes anterior, lo que implica un aumento del 4% al cierre del mes de octubre. Todos los servicios recuperan empleo, especialmente los servicios que están siendo en el ámbito de la educación, que tendría algo que ver también con el comienzo del año, el nuevo curso escolar. La hostelería también se crea empleo durante este mes de septiembre y en los sectores como la construcción y la industria, la afiliación también creció más que en el pasado mes de agosto. No obstante, pese al repunte que mostraba el empleo en Canarias el pasado mes de septiembre, es necesario insistir que en las islas se encuentran todavía en situación de ERTE unos 22.000 efectivos, 22.000 personas, lo que implica un 3,6% de los afiliados a la Seguridad Social en el archipiélago. Y el empleo aún se sitúa por debajo del que se contabilizaba antes de la erupción de la pandemia. Es necesario este escenario. El paro registrado en Canarias se ha reducido un 8,8% durante el pasado mes de septiembre y se sitúa en 208.000 desempleados. En cambio, si comparamos datos con los apreciados al comienzo de la pandemia, el número de parados en Canarias sigue siendo 2,8 mayor que el registrado en febrero de 2020, y todo ello, nuevamente, sin contabilizar el número de trabajadores en ERTE. Sin embargo, el empleo en Canarias se sitúa aún por debajo del nivel prepandemia, frente al alza del registrado por el Estado, en la media del Estado del 1,5%. Los datos de empleo, como vemos, mejoran en un contexto marcado por la recuperación de actividades clave para nuestra economía, como es el turismo. La economía canaria comienza a dar señales de reactivación, aunque el proceso está siendo lento y aún parcial, dadas las medidas restrictivas que todavía impiden la reanudación normal de las actividades en la totalidad de los sectores. Señora consejera, todo esto para llegar a pedirle una cosa muy concreta, que la adopción de medidas de apoyo que han venido aplicándose para asegurar la supervivencia de empresas y autónomos deben tener continuidad, al menos hasta que la recuperación se consolide, fomentando además líneas de incentivos e inversiones que permitan mayores avances en materia de competitividad y recuperar así el empleo en Canarias altamente mermado por la crisis de la COVID-19. Señora consejera, nuevas recetas, nuevos tiempos, ayudas a empresas y emprendedores para generar empleo. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Adelante. Gracias, señora presidenta. Bueno, seguimos hablando de empleo y de situación laboral, en este caso, en el periodo pospandemia. Y realmente a mí lo que más me preocupa también es saber cuándo será ese periodo pospandemia, porque yo creo que actualmente estamos inmersos todavía en la pandemia. De ahí que ese crecimiento esté siendo tan lento y costándonos tanto salir de él, porque creo que aún no hemos superado esta pandemia. Y yo sí espero que sea lo antes posible. Pero no me queda duda de este compromiso social que tiene este Gobierno de Canarias. Creo que ha quedado demostrado el compromiso, pues, con esa colaboración que existe tanto entre el Gobierno de Canarias, el Estado e incluso las autoridades europeas, y en consonancia con el sector privado y con los ciudadanos, y todo pues desarrollando esas políticas sociales progresistas y anticíclicas por las que hemos conseguido, pues, de alguna manera frenar esa caída del PIB y del desempleo. ¿Se imaginan ustedes qué habría pasado si no hubiésemos tenido las medidas que hemos tenido? Por ejemplo, los créditos ICO, las ayudas directas a empresas, los fondos extraordinarios que se invirtieron en los ERTE, cuando en Canarias teníamos más de 200.000 peticiones solo en los primeros meses de confinamiento, que seguramente se hubiesen convertido en ERE si no hubiésemos tenido estas herramientas. Está claro que esta recuperación se está consiguiendo, pues, gracias a ese esfuerzo sin precedentes en esa lucha contra la pandemia. Son importantes también esos fondos que ponemos, pues, de alguna manera para paliar también los efectos de la propia pandemia, del propio virus. Y si hablamos de paro, las cifras que usted nos daba, señora consejera, es verdad que volvemos a datos pre-COVID, unos 208.000 desempleados, cuando en febrero del 2020, antes de la crisis, pues teníamos datos que nos dejaban dentro ya de la crisis, 261.000 desempleados y más de 200.000 canarios que llegaron a estar en ERTE. Ahora mismo, pues, aparte de esos 208.000 desempleados que tenemos 28.000 trabajadores en ERTE también, muchísimos menos. También seguramente alguien comentará, pues, se habló también durante la presentación de los presupuestos,
por parte de algunas formaciones de que los datos del informe del área económica de este presupuesto del Gobierno de Canarias pues no se creían la posibilidad de crecer por encima del 13% y de una recuperación del 2% del empleo en el 2022. Nosotros creemos que tenemos que tener confianza en este Gobierno y dejarlo trabajar, porque creo que van por la línea correcta. Y yo creo también que las políticas que llevemos a cabo son las que nos abrirán nuevas puertas en el tema laboral. Y creo que esas políticas pues son las que nos van a marcar de alguna manera pues esos nuevos nichos de mercado. Cuando hablamos de políticas de sostenibilidad, políticas para tener cada vez una población o una sociedad más resiliente. También políticas de acceso al mundo digital. Obviamente esto van a abrir oportunidades laborales que, por supuesto, debemos vincular a la formación, pero no solo a la formación, también a la información. Me refiero a la información porque de alguna manera tenemos que informar de esas nuevas posibilidades que se abren pues a nuestros jóvenes para que vean ahí una vía de futuro y una vía en donde tener una vida laboral y, por lo tanto, que puedan ir enfocando pues su formación en esos nuevos nichos de mercado que van a requerir pues de trabajadores y de personas especializadas. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno para Si Podemos Canarias. Señor Marrero.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera, nuevamente. Hablar del mercado laboral pospandemia, pues cuando todavía estamos en mitad de ella, solo podemos analizar una de las partes, porque todavía no sabemos la profundidad de la afección que va a tener este mercado laboral. Podríamos denominarlo ya, por lo que estamos viendo, como paisaje después de una batalla. Es decir, mucha desolación, mucha tristeza y también esperanza, en el sentido de que se pueden cambiar las cosas. Porque, claro, a los estragos de la actual crisis están encabalgados sobre la crisis anterior, que no la habíamos ultimado aún. Y además, pues bueno, esa precariedad en el empleo, los bajos salarios, los derechos laborales cercenados prácticamente por las reformas laborales de la época anterior, pues se ha sumado en Canarias la caída del turismo, cuando la crisis de Thomas Cook, luego el cierre turístico, etcétera. Por tanto, la situación está de momento sombría. Pero afortunadamente el escudo social propiciado por los ERTE sirvió y sigue siendo útil para frenar la caída hacia ese desastre laboral. Durante estos años donde en Canarias creció el número de turistas exponencialmente hasta casi los 16 millones, no fueron así, no creció de manera pareja las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector, por lo menos del sector terciario. Y, por tanto, podríamos hablar de que jamás había habido tanta gente que había perdido tantos derechos en tan poco tiempo con las reformas laborales anteriores. Por tanto, el recuperar esa seguridad laboral es un reto que tiene el Ministerio de Trabajo en estos momentos, liderado por Yolanda Díaz, y su consejería en Canarias también. Porque dar seguridad es un salario mínimo profesional digno, contar con derechos laborales que garanticen la estabilidad del empleo y poder conciliar la vida y los cuidados con el empleo. En pocas palabras, trabajos dignos y compatibles con la vida. Ese tendría que ser el objetivo, sea cual sea el fin último que persigamos. Es imprescindible realizar y revisar un nuevo contrato social. Es absolutamente imprescindible en estos momentos y que se recupere el equilibrio perdido y el peso perdido por la clase trabajadora. Somos conscientes de que nunca nos han regalado nada, que todo se ha conquistado por lucha. Por tanto, para esto se precisa de la movilización y mucho diálogo social y un gobierno comprometido con la defensa de la clase trabajadora y la justicia social. Derogar la reforma laboral del PP es uno de los motivos principales por los cuales nuestro espacio político nació a partir del 15M. y se hizo para garantizar vidas dignas. Por eso estamos aquí. Y esta derogación es también un compromiso del gobierno de coalición a nivel estatal, y nosotros tenemos claro que los acuerdos se hacen para cumplirse. Y las tendencias actuales en las que hay que variar, que está la robotización, que está el teletrabajo, que está de alguna manera la deslocalización, etcétera, habrá que afrontarlas, pero en definitiva siempre persiguiendo un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo que procure la vida y los cuidados, y en esencia que trabajar en sí, trabajar no es un fin en sí mismo, sino para poder vivir y alcanzar la felicidad.
Gracias, señor Marrero. Turno para Nueva Canaria, señor Campos. Adelante.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. Usted daba unos datos al principio que creo que son relevantes, porque para hablar de la pospandemia tenemos que situarnos en el momento actual comparándolo también con la prepandemia. Y es relevante entender que en este instante, en el mes de octubre, los datos del desempleo del mes de octubre, si comparamos con el inicio de la crisis del COVID antes del cierre de marzo de 2020, los datos es que a día de hoy solo hay 479 personas más en situación de desempleo que en aquel instante, cuando no hemos sido capaces de recuperar aún toda la potencia desde el punto de vista económico, ni le digo el turístico, a nuestro principal sector económico. Por tanto, eso es un elemento interesante. Más de 220.000 personas que llegaron a estar en ERTE y 21.694 en el mes de octubre. Digo esto porque cada vez que se habla de los datos del paro y cuenten ustedes también los de los ERTE. No, señores. No contemos las personas que están en ERTE como personas desempleadas, porque es el mismo discurso que algunos utilizaron desde aquel momento, cuando había 200,000+ desempleados en Canarias largo, y se decía, pero cuenten también los más de 220.000 en ERTE, solo quedan 21. Porque precisamente el ERTE lo que favorece es que la gente, poco a poco, se vaya insertando en sus puestos de trabajo anteriores y, a través de los nuevos mecanismos de ampliación del ERTE, también ir trabajando la posible recualificación, porque algunos de ellos, es verdad, tendrán alguna dificultad. Decía la señora Valido, nada va a ser igual después del COVID. Yo añadiría, nada debe ser igual después del COVID. O al menos no debe ser igual la inmensa mayoría de lo que nosotros recordábamos. Y creo que es una oportunidad de las pocas que nos ofrece todas las circunstancias que hemos vivido, porque en concreto en Canarias hemos vivido una situación difícil, lo hemos hablado con anterioridad, en materia de desempleo, un empleo precario en muchísimas ocasiones, una parte importante de nuestra población joven que o no tenía empleo o tenía que salir de Canarias para aquellos más cualificados poder desempeñar su actividad económica, aquellos que tenían ya más de 45, 50 años y perdían su puesto de trabajo, a lo mejor no lo recuperaban nunca si no era a través de un plan de empleo social. Por tanto, no debería volver a ser el mismo escenario. Y creo que debemos de centrarnos, lo decíamos antes, en esa capacidad de innovación en el ámbito del mercado laboral, en la digitalización, en el aspecto del teletrabajo, desarrollándolo de manera amplia, en retos como la transición ecológica, como la economía circular, que son elementos esenciales en los próximos años, donde nos jugamos el futuro, ya no en nuestro sector económico, nos jugamos el futuro como especie. Y tenemos que preparar a nuestra población para que desempeñe los miles y miles de puestos de trabajo que van a aparecer en estos ámbitos. Es cierto que la robotización, las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos van a destruir decenas, cientos de miles de puestos, millones de puestos de trabajo a nivel global. Pero también es verdad que todos los estudios dicen que en apenas poco más de una década la mitad de los nuevos empleos aún no existen. Por tanto, estamos también hablando de un escenario de nuevas oportunidades en los que tenemos que anticiparnos junto con nuestras comunidades científicas universitarias. Miren, un ejemplo, porque a veces pensamos que nunca se transforma nada. INFECAR. Estuve recientemente visitándola. En INFECAR, en este momento, a diferencia de hace unos años, que como no hubiera un congreso, solamente habría alguien que abría y cerraba puertas, hay más de 400 jóvenes a través de decenas de empresas de videojuegos, algunos de los videojuegos que comprarán nuestros chicos en breve. Los diseños gráficos los hacen jóvenes canarios que están trabajando ahí, o del sector audiovisual, en series, en definitiva, un sector importantísimo que si lo trasladamos fuera de Infecar a toda Canaria, ya son miles de personas, y eso es diversificación.
Gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Popular, señor Esther. Adelante.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señoría. Bueno, analicemos, como han dicho aquí, la situación actual, que realmente es la situación que nos preocupa hoy en día y la que tenemos que solucionar, ya que los datos no son nada halagüeños. Podríamos hablar del post-COVID, aunque todavía seguimos en COVID, pero los datos que hoy tenemos no son unos datos nada positivos y creemos que por el camino que está yendo el Gobierno de Canarias tampoco van a ser mucho mejores a futuro, por la política como la están gestionando. Porque si durante la pandemia en estado puro y duro prácticamente llegaron tarde a todas las ayudas que les daban a las empresas y tardaron todas ellas en cobrar y muchas cerraron, pues imagínese la política que están haciendo ahora, y ahora lo explico. Ustedes llevan 3 años en el Gobierno, han pasado una pandemia y están pasando una pandemia, pero han gestionado 1.200.000 euros en el Servicio Canario de Empleo. Y tenía que haber habido o haberse visto una mejoría, y no lo ha habido, señora consejera. Hoy tenemos, desde luego, unos datos de desempleo que no son los más óptimos, más de 275.000 personas, 18.000 personas en cese de actividad como autónomos, 28.000 personas en ERTE, que aunque digan que no están en paro, son personas que quieren trabajar y no pueden, aunque estén cobrando. Personas que quieren trabajar y no pueden. Y eso es una realidad. Y esos datos están ahí. Más de 300.000 personas que quieren trabajar en Canarias y hoy en día no pueden. Hay que hacer una gran reforma económica y fiscal, señora consejera, que ayude a las pymes y a las familias. Lo que no se puede hacer es presentar unos presupuestos como los que nos presentaron ahora para el año 2022, donde aumenten los ingresos por recaudaciones como el impuesto de sucesiones en 126%, en combustibles un 13% y las transmisiones patrimoniales en más de un 48%. ¿Eso es ayudar a la economía y a generar empleo? Pues yo creo que es todo lo contrario. Muchas de las ayudas a los empresarios siguen sin llegar. Va a haber una subida a nivel nacional en la cuota de autónomos. También hay una gran inflación. Y lo que nos hemos enterado hace poco es que encima el Gobierno del señor Sánchez eleva al 0,6% la subida de las cotizaciones para pagar las pensiones y carga contra las empresas el 66% del coste, dándole otra vez un varapalo a todas las empresas. Y así es imposible avanzar, señora consejera. Esto no es una política solamente de su Consejería de Empleo. Esto es una política que tiene que ser en conjunto con todas las áreas. Y si usted tiene un compañero que se sienta justamente en ese escaño que tiene al lado, que es el señor Rodríguez, que lo que le gusta es subir impuestos y dar palos a las empresas, que son las que generan empleo, pues evidentemente poco empleo vamos a crear y poco avance económico y fiscal vamos a tener. Porque evidentemente no están jugando para el pie, sino están jugando contra pie y contra las empresas. Y al final, ¿cuál es el resultado, señora consejera? El resultado es lo que tenemos hoy en día y que va a peor. Esos desempleados, esos jóvenes que estamos liderando esa tasa de desempleo juvenil de toda España y, desde luego, con las medidas que está poniendo el Gobierno de Canarias, le digo que tiene que hacer esa reforma económica y fiscal clara y rotunda, no vamos a llegar a ningún sitio. Muchas gracias.
Gracias, señor Carlos Esther. Turno para el Grupo Socialista Canario. Señor Abrante. Adelante.
Buenas tardes, gracias, presidenta. Señorías, consejera, Canarias, desde antes de la pandemia, ya partía con un déficit estructural que ha marcado nuestro modelo económico y por ello ha provocado que tengamos uno de los porcentajes de desempleados más altos de España. A su vez, siempre hemos carecido de una diversificación económica real y, fruto de todo ello, la incidencia de la pandemia y sus consecuencias económicas ha hecho que el PIB canario haya sido de los que más se ha resentido en el territorio nacional y su mercado laboral de los más afectados. En la actualidad, y gracias a las medidas sanitarias y económicas que ha implementado este Gobierno, contamos con unos datos que nos hacen ser optimistas con el futuro económico y laboral de Canarias. Un optimismo con cautela, puesto que la crisis sanitaria en nuestro archipiélago y la crisis socioeconómica provocada por el volcán en La Palma no han finalizado. La tendencia de la bajada del dato de paro registrado se mantiene en Canarias por sexto mes consecutivo, siendo la segunda comunidad autónoma en la que más desciende en octubre. A su vez, tenemos en las islas un aumento de la contratación, de la variación interanual y un incremento de las altas de la Seguridad Social. Por tanto, podemos decir con estos datos en la mano que la tendencia del empleo en estos meses apunta hacia un repunte importante en la actividad económica y el inicio del proceso de recuperación. Y todo ello gracias a las políticas públicas de inyección de recursos económicos, tanto regionales como estatales, para proteger el tejido productivo canario y que han tenido un impacto directo en la generación y mantenimiento del empleo. Así, después de más de un año de crisis socioeconómica provocada por la pandemia, creemos que debemos iniciar una senda de confirmación y despegue de esta recuperación, por un lado, y afrontar los retos de un modelo productivo que requiere ajustes para su mejora y aprovechamiento. Y una de las herramientas fundamentales para acompañar la recuperación son los presupuestos de la comunidad autónoma, unos presupuestos expansivos que apuestan por lo público como palanca para el despegue de nuestra economía. Unos presupuestos que refuerzan todas las líneas de apoyo al tejido productivo para reactivar la economía, proteger y generar empleo, acompañar a las personas desempleadas en la mejora de su empleabilidad, reforzar el diálogo social e impulsar la innovación empresarial. Todo ello con el objetivo de transformar el modelo productivo y generar empleo estable y de calidad. Y en esa recuperación de la economía y el mercado laboral, con un presupuesto orientado hacia ese objetivo, deberíamos iniciar el camino de cambiar la dinámica del tradicional mercado laboral en Canarias, transformar el actual modelo para incorporar otros motores complementarios al turismo que permitan generar más empleo, que este sea más productivo y más integrador, reduciendo brechas sociales, generacionales, territoriales y de género, y que esté relacionado con nuevas actividades económicas vinculadas a la sostenibilidad, la transición digital y la innovación empresarial. En cuanto a los retos de la actual y futura coyuntura económica y laboral, debemos apostar de forma decidida por la transformación de la economía canaria y por la protección de las personas trabajadoras, las pymes y los autónomos. Y para ello será fundamental la Estrategia Canaria de Activación para el Empleo, una estrategia que debe incidir en la mejora de las capacidades de los trabajadores y trabajadoras y formarlos para orientarlos hacia sectores emergentes de la economía azul. Gracias, presidenta. La economía azul, circular y social. Todo ello con el objetivo de reducir el desempleo y aumentar la actividad. Por tanto, el mercado laboral pospandemia necesitará, a la par que recuperar empleo en los sectores motores del actual modelo, la creación de un nuevo tejido económico más productivo, diversificado, social y justo. Deberán prevalecer las condiciones laborales justas y equitativas, pues la riqueza y, por tanto, el mercado laboral deberán contribuir al bienestar social en su conjunto. Y desde las políticas públicas, estas deberán ser el centro de las acciones para el crecimiento económico de Canarias. Para todo ello, será imprescindible la mejora de las cualificaciones profesionales, los estímulos a la contratación laboral a tiempo completo e indefinido y la contratación de fijos discontinuos para las actividades de temporada y superar la precariedad en el mercado laboral. Y para lograr todos estos objetivos, señora consejera, valoramos significativamente las medidas que está implementando su consejería y la invitamos a que continúe por este camino. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente. Señora Valido. Tiene usted 7 minutos.
Adelante. Sí, señoría consejera, yo agradezco que me cuenten los datos positivos. Yo también los manejo, también los conozco. Yo agradezco que me hablen de excepciones. Agradezco que me hablen de buenas prácticas. Yo también las conozco. Pero el debate principal que nos trae hoy aquí es hablar de los elementos que nos preocupan, sin negar que hay indicadores positivos, que hay elementos positivos, que hay buenas prácticas. Pero los minutos son limitados y creo que hablar de los peligros o de los problemas que plantea el nuevo mercado laboral requieren de su utilización al máximo y no nos da tiempo. Y eso no es negar que hayan datos buenos, solo faltaría que en este momento, desde el inicio de la pandemia, no tuviéramos datos mejores. Solo faltaría eso. Miren, está contrastado el retroceso de 30 años en los avances últimos en materia de pobreza. No hablo de Canarias, hablo del mundo entero. los avances en materia de lucha contra la pobreza de los últimos 30 años han retrocedido, y lo dicen todos los organismos de crédito. Cuando hablo de crédito, hablo de credibilidad, no hablo de bancos. El Banco Central Europeo dice que el 47% de las empresas, cuando vuelvan a la actividad plena, van a despedir a parte de sus plantillas, porque no se van a encontrar con los mercados ni con los clientes previos a la pandemia. El nuevo emprendimiento necesita de un impulso mucho mayor, porque necesitamos que el nuevo emprendimiento genere muchos puestos de trabajo que compensen, ni siquiera que igualen, los muchísimos que se han perdido y que no van a volver a generarse. La formación, que además en estos dos últimos años el Estado ha recortado, es clave. Y como les dije antes, no hablamos de formación para desempleados y desempleadas, que también. Es que estamos hablando de formación para ocupados y ocupadas, que si no reciben esa formación, cuando pierdan el empleo van a tener pocas posibilidades de incorporarse a otras tareas. Y antes les hablaba del fenómeno del empleado versátil. Pero para ser un empleado versátil, una empleada versátil, te tienes que estar formando continuamente, y para eso se deben desplegar esas políticas de formación para que los ocupados y las ocupadas canarias puedan tener esa oportunidad de hacer otras cosas, de dedicarse a otras cosas, de cambiar de registro. Hay habilidades que van más allá de los idiomas, como el liderazgo, como la capacidad creativa, como la dirección de equipos, en las que a lo mejor también hay que incidir más. Estamos hablando probablemente de incentivos a la contratación, porque Canarias tiene un panorama mucho más complicado que el resto del continente, y porque a lo mejor, incluso poniendo aquí en marcha todas las maravillosas ideas del resto del continente, usted se encontrará con que no alcanza los mismos índices, porque cuenta con dificultades añadidas, porque Canarias tiene historia. Y desde que la conocemos, ha necesitado de tratamientos especiales para que la gente pudiera vivir aquí y no se fuera. En este momento, es probable que con los datos que tenemos o los que podamos tener, debamos plantearnos algún tipo de bonificaciones, de incentivos a la contratación, que ayuden a que el trabajo que se está desarrollando, que yo no lo discuto, tenga una traducción más positiva. El Gobierno de Canarias es, sin duda alguna, la mayor empresa de Canarias, en términos de empleados y en términos de capacidad de inversión y de generación de otros negocios que, a su vez, suponen contratación. Por eso es muy importante también el papel que juega el Gobierno de Canarias, no desde su área, en líneas generales, en lo que es el desarrollo de las inversiones, la ejecución de todos esos millones que vienen, para que eso se traduzca en empleos que las familias canarias puedan también disfrutar y puedan percibir. La gestión de todas esas inversiones va a ser fundamental. Yo creo que es una de las pocas posibilidades que muchos espacios de las islas va a haber para generar puestos de trabajo. Estaremos también muy pendientes de esa circunstancia. El empleo juvenil. Aquí sí me gustaría saber cuál es el otro día lo hablé con usted de camino ya a la calle, ¿no? Me preocupaba que en el presupuesto veía menos dinero para empleo juvenil en una situación tan dolorosa como la que nos generan los datos de empleo juvenil. Y le preguntaba cómo se iba a abordar esta situación y si ese dinero estaba en otra parte, no donde estaba habitualmente, y estábamos equivocados al ver ese bajón tan importante en inversión de empleo juvenil. Me pueden decir, es que todavía estamos en medio de la pandemia y es que todavía estamos en medio del volcán, pero yo estoy segura de que ustedes comparten conmigo que no podemos sentarnos a esperar que esto acabe, ¿no? Para hablar de lo que viene, de lo que tenemos encima y de qué podemos hacer. Entonces, cuando me dicen, bueno, es que todavía estamos ahí, no se sabe, no, hay cosas que ya sí se saben. Y hay procesos que ya están iniciados. La deslocalización de los trabajadores, la precarización del empleo, la robotización que elimina a las personas de las empresas, todo eso está en marcha ya y con la pandemia se ha acelerado. Estoy totalmente de acuerdo con la intervención del señor Marrero. Necesitamos un nuevo contrato social. La situación ha cambiado tanto, iba a cambiar tanto, que obliga a un nuevo. Yo no voy a hablar de qué hubiera sido si no hubiéramos tenido los ERTES, porque es como una frase mantra en todas las intervenciones. Pues ya sabemos lo que habría sido, bienvenidos sean los ERTES. ¿Quieren que los saquemos en procesión? Yo no sé qué más hay que plantear. Señores, yo solo quiero hablar de futuro, no de pasado. Y cuando digo de futuro, es de un futuro inmediato, de un futuro que nos está pisando los talones, que ya está aquí y que va a afectar a toda la ciudadanía canaria. Y por eso no hablo de los ERTES y de lo buenos que son, porque lo que estoy planteándoles es profundizar para tratar de evitar, minorizar el impacto de lo que viene, de lo que está viniendo, de lo que está llegando, y que si afecta, como ya he dicho.
Vaya concluyendo, sí.
De manera tan importante a todos los mercados de trabajo globales, en el caso de Canarias, con nuestra sensibilidad particular y nuestras especificidades, creo que debemos preocuparnos y creo que debemos profundizar en este debate. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, para cierre, señora consejera. Por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Es que no sé si tengo que volver a repetir la comparecencia de antes, porque me está usted achacando ahora en la réplica cuestiones que ya yo dije antes, ¿no? Me habla de la formación de ocupados. Y precisamente yo le dije que vamos a destinar más recursos a la formación de ocupados para atender precisamente las demandas de los sectores y le ponía como ejemplo la demanda que nos habían hecho desde el sector comercio vinculado al comercio digital. Por lo tanto, es que lo estamos haciendo. Fíjese, es que no nos preocupa, es que nos ocupa todo eso que usted estaba comentando, que usted estaba relatando. Y lo estamos ejecutando y lo estamos haciendo. Hablaba usted de trabajadores versátiles y yo le hablé de los 6 millones para formación en competencias, upskilling, reskilling. ¿Qué es eso? Eso es el upskilling y el reskilling. Esa formación dinámica para que los trabajadores ocupados o desempleados puedan adaptar permanentemente sus conocimientos a las necesidades cambiantes. 6 millones para poner en marcha esa formación, añadido a todo lo demás que estamos poniendo en marcha. Hablábamos de no hacer siempre lo mismo, ¿no? Y hablábamos del tema de la robotización, la transformación digital, y yo le dije en mi primera intervención todos los recursos que vamos a destinar precisamente para formar en competencias digitales a la población, para evitar que pase eso que usted está relatando. Pero es que no hacemos más de lo mismo. Un proyecto como Diginnova, que une empresas, formación, empleo, tecnologías y jóvenes, vamos a formar a 430 jóvenes para desarrollar proyectos de innovación y transformación digital y que sean contratados en 430 empresas para contribuir al empleo joven, pero al mismo tiempo contribuir también a la transformación digital de nuestras empresas. Eso es innovar, eso es hacer cosas diferentes. Usted ha dicho que la pandemia ha acelerado estos procesos. Pero es que de esto se lleva hablando 10 años y no se ha hecho nada. Pero mire, yo no miro al pasado, a lo que no se ha hecho. Le cuento lo que estamos haciendo mirando hacia el futuro de las políticas que queremos llevar a cabo en esta tierra. Usted habla de nuevo emprendimiento. Entiendo que se refiere al emprendimiento innovador, ¿no? Pues lo dije el otro día en la comparecencia de presupuestos. Vamos a destinar 2 millones de euros a fomentar el apoyo a empresas de nueva creación, empresas vinculadas al conocimiento, vinculadas a la tecnología e intensivas en conocimiento. 2 millones para fomentar ese emprendimiento, nuevo emprendimiento que usted llama, que yo prefiero llamarlo emprendimiento innovador, precisamente para diversificar, para generar economía, dar oportunidades a jóvenes, generar empleo. Eso es lo que estamos haciendo. No miro al pasado, a lo que no se hizo. Le digo dónde estamos orientando las políticas, dónde las estamos ejecutando, precisamente con esa mirada de transformación y de adelantarnos, ¿no? También, porque yo decía, todo esto abre oportunidades, pero también plantea retos. Y tenemos que ir ajustando las políticas económicas con las políticas activas de empleo en esa formación que diversifique y que atienda a las nuevas demandas, sin olvidar a los sectores, digamos, tradicionales y tractores de nuestra economía, turismo, comercio y demás. Vamos a poner en marcha un centro, porque las políticas de orientación laboral en este mercado laboral cambiante, desde luego, son importantes, un centro de orientación de emprendimiento e innovación para el empleo, precisamente para adaptar permanentemente en esta situación cambiante las políticas, con un plan de evaluación para evaluar esas políticas activas de empleo anualmente, para crear un observatorio del emprendimiento en Canarias, para crear una red canaria de economía verde y economía azul, y también para mejorar la prestación de los servicios informáticos en materia de orientación profesional para el empleo. Eso es lo que estamos haciendo, innovar también con nuevos instrumentos. Antes decía, no, seguir haciendo lo mismo que se lleva. No, vamos a hacer cosas distintas y las estamos haciendo. Incentivos a la contratación, contamos con incentivos a la contratación, eso no es algo nuevo. Hemos debatido y encargamos un informe a la Confederación Canaria de Empresarios, un poco para analizar situación, qué está pasando con los incentivos, cómo los podemos mejorar para que tengan un mayor alcance y una mayor efectividad. Y el desempleo joven, por supuesto, que sigue siendo de los grandes retos. 46 millones este año a políticas dirigidas a jóvenes, en 6 líneas, que son las líneas estratégicas que estamos desarrollando: apoyo en asesoramiento y orientación, formación, incentivos a la contratación de jóvenes, apoyo a la digitalización y a la investigación, algo que no se suele hablar cuando hablamos de estas políticas, apoyo a la actividad empresarial y atracción y retención del talento joven, que es muy importante que nuestra gente joven, que ese talento, esos jóvenes de las universidades puedan desarrollar sus proyectos aquí. Por eso queremos interconectar las políticas de formación con las políticas de empleo y con políticas que conecten a esos jóvenes con el tejido empresarial. Líneas nuevas con fondos MRR, empleo joven, primera experiencia profesional en la administración, 7 millones de euros, más 5 millones para apoyar proyectos también de investigación por jóvenes. Líneas nuevas pensando en el presente, porque son para ejecutar hoy, no son para debatirlas, analizarlas y ver qué vamos a hacer dentro de 10 años, que ya están en marcha, que las estamos desarrollando, que seguiremos poniendo en marcha líneas nuevas en 2022. Y la línea que usted me preguntaba el otro día es que ese plan era vinculado al periodo de los fondos europeos que terminaba en el 20 y ahora están 29, algo millones, lo digo de cabeza, en una nueva línea dentro de los fondos europeos del nuevo periodo. Por lo tanto, no es que hayan desaparecido, se hayan recortado, sino que están en una nueva línea con una nueva denominación vinculada al nuevo marco financiero plurianual, ¿no? Y, señor Esther, sigue sin actualizar los datos, y mira que pongo una gráfica, ¿no?, para que vea cuál es el dato de paro en estos momentos, igual que los ERTE, ¿no? Son 21.000 las personas en ERTE, no 28.000, eso era el dato del mes pasado. Y fíjese si cuando usted dice que los de las personas en ERTE no es... ¿Y qué pasa con los ERTE parciales? Es que cuando hablamos de los ERTE, hay dos modalidades. Hay trabajadores que tienen un ERTE parcial, por lo tanto, una parte de su jornada trabaja, tienen empleo y otra parte está en un ERTE. Los ERTE, por mucho que usted se empeñe en decir que son personas desempleadas, son personas que mantienen el vínculo contractual con su empresa, que están en una situación coyuntural, y fíjese si es importante que ahí coinciden sindicatos y patronales en el nuevo mecanismo, y la reforma laboral es clave en este contexto. Yo confío que el diálogo social fructifique una vez más, que tengamos un buen acuerdo, porque hay cuestiones que afectan estructurales a nuestro mercado laboral, la alta temporalidad, la precariedad, y eso pasa porque tengamos un buen acuerdo en la mesa de diálogo social con reformas que permitan mejorar esos indicadores de temporalidad que, en el caso del empleo joven, vamos, hemos superado en tiempos pasados en el desempleo juvenil.
Gracias, señora consejera. Damos por concluido, por lo tanto, el debate de esta comparecencia, y en la Junta de Portavoces hemos acordado continuar con las proposiciones no de ley. En este caso, se ha acordado que seguiríamos con la proposición no de ley 381 del Grupo Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera, para garantizar la accesibilidad en Canarias. Por lo tanto, tendría la palabra representante de la Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 4 minutos, para la defensa de la proposición no de ley. Señor Ramos Chinea, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera hemos recalcado ya en varias ocasiones la importancia que tiene y que cobra el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Universal en todos los ámbitos y la necesidad de actualizarla a la realidad actual. Es indudable que estamos ante un tema transversal y que afecta a muchas áreas del Gobierno: derechos sociales, igualdad, sanidad, educación, empleo, etcétera, en las que la coordinación interadministrativa es esencial para lograr un avance real y efectivo en este sentido. En lo que a educación se refiere, es clave que se cumpla la ley de todos los centros, en la ley, que todos los centros educativos de las islas para todo tipo de discapacidad, para que el alumnado pueda acceder a la formación en las mismas condiciones que cualquier otro alumno o alumna, algo que también se requiere para los centros sanitarios y para el conjunto de instalaciones, transportes y servicios públicos que se prestan a la ciudadanía por parte de todo el sector canario, público canario, incluidos cabildos y ayuntamientos. Por ejemplo, en la legislatura pasada, desde nuestro grupo, presentamos una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad sobre el apoyo a las corporaciones locales en la eliminación de las barreras arquitectónicas, en cuya resolución final instábamos al Gobierno de Canarias a que se dotara el Fondo Autonómico de Accesibilidad como instrumento que garantice la colaboración interadministrativa en esta materia. Somos conscientes del impulso que este Gobierno está dando a las políticas enfocadas a garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con la inclusión real de toda la ciudadanía canaria, y prueba de ello es que en los presupuestos canarios para el año 2022 hay consignados 500.000 euros para el Fondo Canario de Accesibilidad. Esperamos que cada año podamos incorporar más financiación en estas políticas y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Asimismo, y dado que el Gobierno de Canarias sigue trabajando en una ley de accesibilidad cuyo proyecto está bastante avanzado y que se ha realizado de forma consensuada con colectivos y entidades, adaptándolas a la normativa estatal, esperamos que en el menor tiempo posible podamos contar con este texto en esta Cámara, y que tanto este texto normativo como el primer plan canario de accesibilidad que hoy proponemos, cuenten con la ficha financiera adecuada. Sin duda es fundamental que esta norma se desarrolle en su plenitud y que, tal y como siempre nos demandan los colectivos, la ley tenga la mayor utilidad práctica y se pueda desarrollar cuantas actuaciones sean necesarias para lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro archipiélago. Concluyo, desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, esperamos que con todas estas medidas logremos favorecer de manera real y efectiva el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en todas las islas y en todos los ámbitos. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea. Ramos Chinea, turno para
A ver. Para Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Me parece que... Pues, turno para... Sí. Nueva Canaria. Señor Campo. Sí, les recuerdo que estamos en la proposición de ley sobre garantizar la accesibilidad en Canarias. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Esta proposición de ley, si la leen, empieza siendo un decálogo amplio, una relación de todos los estamentos, instituciones, convenciones en las que se han ido desarrollando a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel canario y a nivel local para intentar paliar las enormes dificultades de una sociedad que construyó sus ciudades, sus territorios, sus mecanismos de comunicación, sus formas de empleo, de relación, absolutamente de espaldas a otra parte importante de la población, precisamente quizás a la que había tenido, con la que tendría que haber tenido un mayor guiño. Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención de los Derechos de las Personas de Discapacidad en el ámbito español, Constitución Española, Reales Decretos, Estatuto de Autonomía y, como decía también, pues toda la normativa municipal de adaptación a todas estas directivas, a todos estos mandatos, estos decretos que mandataban, regulaban, el que teníamos que ser capaces de adaptarnos. Pero ojo, porque normalmente solemos pensar siempre cuando hablamos de accesibilidad a personas con discapacidad, y no solo es quizás el sector con el que hay que tener una mayor deferencia en este sentido, pero no solo las personas con discapacidad. Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas pues, embarazadas, personas que tienen niños que transitan en carros, que pueden tener dificultades de movimiento. Y ojo, porque no solo hablamos tampoco desde el punto de vista de las barreras físicas con las que se encuentran y a las que se enfrentan estos colectivos, algunos de manera permanente, otros de manera temporal a lo largo de un periodo de sus vidas, personas que tienen un accidente en un momento puntual y bueno, pues tienen ciertas dificultades. Hablamos también de la accesibilidad en otros parámetros, la accesibilidad, por ejemplo, en el mercado de trabajo, la accesibilidad a la hora de poder acceder en las distintas páginas web, en los formularios de las instituciones públicas para solicitar pues subvenciones, ayudas para acceder a la información. La accesibilidad digital también es un elemento fundamental para aquellas personas pues, con falta de visibilidad u otros aspectos que a día de hoy además está recogido también en las leyes. Pero no estamos yendo al ritmo que las propias leyes que nosotros nos mandatamos y que sin embargo no estamos siendo capaces de cumplir en tiempo y forma. Y esto va en todos los estamentos, porque estamos en un espacio, el del Parlamento de Canarias, que básicamente fiscaliza a una de las instituciones, el Gobierno de Canarias. Pero tendríamos que aterrizar en los ámbitos insulares y en los ámbitos locales y también hablar de un fracaso. Es verdad que se ha avanzado muchísimo, pero aún a día de hoy creo que podemos hablar de fracaso con las personas que necesitan esa accesibilidad, los mecanismos, las respuestas absolutamente necesarias. Por eso, desde Nueva Canarias apoyamos cada una de las iniciativas, los diagnósticos que se plantean, el impulso de las condiciones básicas de accesibilidad en bienes y servicios en todas las instituciones públicas, pero también en las privadas, con carácter general, pero de manera específica y obligatoria, con aquellas que tengan algún tipo de concierto con administraciones públicas, ese desarrollo del primer Plan Canario de Accesibilidad y avanzar en los siguientes, fortalecimiento de líneas de ayudas, conciertos, subvenciones para las personas con limitación de movilidad o comunicación reducida. Y una propuesta que es interesante, la promoción de la Oficina Técnica Canaria de Accesibilidad pública y gratuita, que nos permita a particulares y de manera muy especial al conjunto de instituciones avanzar y penetrar desde esa figura para el desarrollo en poco tiempo, hacer posible de lo que nos mandata la ley, de lo que es justo con la gente que tiene esa dificultad.
Gracias, señor Campos. Señora del Río.
Adelante, cuando quiera.
Gracias, buenas tardes. Y disculpen el retraso. Bueno, lo primero que queríamos comentar sobre esta proposición no de ley, que por supuesto nuestro grupo propone y apoya, porque entendemos que es un tema de justicia social, que llegamos muy tarde, que llegamos tarde, pero que vamos llegando y se empiezan a poner soluciones. Todos los plazos que la legislación anterior se había dado se fueron ignorando por quienes gobernaron, ya fuera en el 2010, en el 2014 o en el 2017. Lo segundo que queríamos decir es que la accesibilidad universal es para todos y todas. Descartemos la idea de que tiene que ver con la discapacidad, aunque sean las personas que la tengan quienes más sufran la falta de accesibilidad universal. Pero todas, a veces llevamos un carrito con un bebé, todas a veces vamos con el cochecito con la compra, todas a veces podemos tener un problema y tener que recurrir a una muleta, y por tanto el tema de la accesibilidad es un tema muy necesario para todas en distintos momentos de nuestra vida. Pero las mamás y los papás con bebés lo saben también muy bien. Es importante que lo sepamos. Por eso hablamos de accesibilidad universal para todo el mundo. Lo tercero, la accesibilidad universal no es solo eliminar barreras arquitectónicas. Esa es una visión del pasado, antigua. La accesibilidad no solamente tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las mascarillas, tiene que ver con que todo el mundo nos entienda, que todo sea accesible. Este Parlamento, la verdad que siempre, y no solo ocasionalmente, debería de tener lenguaje de signos para que todo el mundo también nos pudiese escuchar, y eso es importante. Y lo cuarto es que la ley actual en Canarias está desfasada y sobre eso hay consenso y por eso se está redactando una nueva ley, precisamente por trabajar además por los sectores implicados, por las instituciones, empresas, colegios profesionales, movimientos de la discapacidad organizada, etcétera. Es importante, se está haciendo, pronto sabemos que se traerá aquí a esta Cámara y esperamos que sea suscrita por todos los grupos parlamentarios. Las cosas que se piden en esta proposición no de ley, estamos absolutamente de acuerdo en todos los puntos. El primero, promover un diagnóstico sobre las condiciones básicas de accesibilidad de los bienes y servicios que sean de titularidad pública de la comunidad, se hará en 2022 si se aprueba este presupuesto. Estamos en ello. El segundo, impulsar un diagnóstico sobre las condiciones básicas de accesibilidad de los bienes y servicios que sean de titularidad privada, pero que tengan conciertos o suministren servicios a las administraciones autonómicas, también lo mismo, se hará este próximo año si se aprueban los presupuestos. El tercero, favorecer la elaboración y el diseño de un plan canario de accesibilidad como mecanismo por el cual la administración autonómica se propone acometer de forma ordenada y conjunta con el resto de administraciones públicas canarias y entidades privadas la transformación de entornos, servicios y productos para hacerlos plenamente accesibles a todas las personas, especialmente aquellas con alguna discapacidad, pues cada administración debe hacer el suyo y ya hay varios, se está trabajando en ello. Y cuarto, fortalecer la línea de ayudas, conciertos o subvenciones destinadas a la consecución de la accesibilidad en Canarias para las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida. Esto es lo más importante. Sabemos que además en el 2020 y 2021 es la primera vez en la historia que ha habido convocatoria de subvenciones para ayuntamientos de la Dirección General de Dependencia. Y es verdad que no todos los ayuntamientos han colaborado, pero sí ha habido algunos que lo han hecho y así nos lo ha hecho saber la Dirección General de Discapacidad y Dependencia. Y pensamos que con la nueva ley el impulso será bastante potente y determinante para que todos estos déficits que llevamos arrastrando tantos años por fin empiecen a cambiar. Por las personas.
Gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Socialista Canario, señora Cruz Oval. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. La discapacidad forma parte de la condición humana. Todos y todas a lo largo de nuestra vida podemos sufrir algún tipo de discapacidad, bien por permanente o transitoria o por cuestiones de envejecimiento. Yo creo que y estoy convencida que ustedes también, uno de los grandes problemas que ha tenido la accesibilidad en Canarias es vincularla exclusivamente a las personas con discapacidad. Y la verdad es que a lo largo de nuestra vida todos y todas vamos a ser demandantes de la accesibilidad, como decía antes, por cuestiones de discapacidad o de envejecimiento. En Canarias, 4 de cada 10 personas, escúchenme bien, 4 de cada 10 personas son demandantes de accesibilidad, bien por cuestiones de envejecimiento, el 10,9% de la población, bien porque son personas con discapacidad, el 8,8% de la población, o bien el conjunto de la ciudadanía que puede padecer en un momento determinado una discapacidad transitoria por un accidente, por una enfermedad, las mujeres en un estado de gestación avanzada, porque llevamos la compra, alguien hacía referencia, porque estamos haciendo una mudanza, y podemos poner un largo sinfín de cuestiones que requiere que mejoremos la accesibilidad en nuestra comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma tiene una normativa amplia. Lo que pasa es que no se ha desarrollado. La primera normativa de accesibilidad se aprobó en el año 95. Desde el año 95 ya va a ser casi 30 años y en 30 años esta comunidad no ha aprobado ningún plan de accesibilidad. Dicho eso, tiene un reglamento que tampoco se ha aplicado. Tiene, además, un informe extraordinario del diputado del Común donde hacía referencia a una serie de recomendaciones, especialmente poniendo el foco en los ayuntamientos, y los ayuntamientos es la administración más cercana a la población, pero si no se les da financiación no van a poder ejecutar ningún plan. ¿Y cómo pueden ejecutar planes los ayuntamientos cuando ni la comunidad autónoma ni los cabildos, a excepción del Cabildo de Gran Canaria, que ha aprobado recientemente un plan de accesibilidad, no tienen planes de accesibilidad? No podemos cargar con los ayuntamientos cuando la comunidad autónoma no tiene su tarea. El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de lo siguiente. Se requiere, para mejorar la accesibilidad en Canarias, de una buena voluntad política. Y este Gobierno ha dado muestra de que tiene voluntad política de hacer las cosas en accesibilidad de otra manera diferente. Y, por otra parte, es necesario que no haya disfunciones entre la normativa, la financiación y la materialización de la accesibilidad. Ahora mismo existen disfunciones porque la normativa está, pero no se financia la aplicación y, por lo tanto, no se materializa. Pedimos cinco cuestiones que se aprueben y, desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que es importante el apoyo a esta proposición no de ley, porque cada vez que una barrera en el entorno cae en esta sociedad, estamos más cerca de tener una sociedad más justa. El Grupo Parlamentario Mixto planteaba una enmienda en dos apartados. El primero era que se agilizaran las subvenciones, convenios y conciertos. Señora Vidina, no hay una convocatoria, por lo tanto, no se puede agilizar algo que no existe. Por eso nosotros pedíamos justo eso, que se estableciera una convocatoria pública de subvenciones que garantizara la accesibilidad. Existe un fondo de accesibilidad para actuaciones concretas, que es aquellas entidades que presenten planes de accesibilidad. Y la segunda cuestión que usted planteaba era que la Oficina Técnica de Accesibilidad, además de la promoción, la formación y la asistencia, planteara un control. No sé si no tiene constancia de que existe un Consejo Canario de Accesibilidad y justo entre sus funciones se encuentra esa, el control. Por lo tanto, no queremos desvirtuar la Oficina Técnica, que es necesario la formación en esta comunidad en accesibilidad, que es necesario asistir a aquellas entidades públicas y privadas que tienen dudas para seguir avanzando, que es el objeto de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el grupo enmendante, Grupo Mixto, señora Espino.
4 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, hace justo un año, era también el mes de noviembre, aprobamos en este Parlamento por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Mixto en esta misma línea para impulsar la accesibilidad universal en Canarias. Sin embargo, un año después, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada de lo que solicitábamos en esa proposición no de ley. Y prueba de ello es que los grupos que apoyan al Gobierno presentan una iniciativa en esa misma línea. Me gustaría, por tanto, hacer una reflexión, y es que no podemos permitir que las proposiciones no de ley sigan siendo papel mojado, porque la satisfacción que sentimos todos cuando logramos que una iniciativa salga adelante, y más cuando se consigue por unanimidad, con el paso del tiempo se transforma en una absoluta frustración, porque vemos cómo el Gobierno no aplica ninguna de las medidas, y no solo frustración para nosotros, sino para las personas y los colectivos que nos hacen estas propuestas, ya que en muchos casos parten, como digo, de los colectivos, como fue el caso de nuestra iniciativa, que trabajamos con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, y que los que nos venían a decir insistentemente en todas las comisiones de discapacidad es que no se cumple la ley, es que no se cumple la Ley de Accesibilidad Universal de Canarias del año 95, y eso era precisamente lo que recogía nuestra iniciativa. Una ley que, en caso de ser incumplida, no se aplica ninguna sanción. Y eso es necesario, porque la ley contempla las sanciones para algo, con ánimo disuasorio y también con un ánimo correctivo. Porque si un establecimiento o una administración pública sabe que si incumple la Ley de Accesibilidad no va a ocurrir absolutamente nada, porque no se impone ningún tipo de sanción, hace que no se tomen en serio la ley. Y sabemos que no se aplica ningún tipo de sanción, porque así me lo ha reconocido la propia consejería en una respuesta por escrito. Es más, es que esas sanciones, según la ley, tendrían que ir a un fondo, a dotar un fondo que a su vez se utilizara para invertir en accesibilidad, y a día de hoy, ¿saben cuánto dinero hay en ese fondo que contempla la ley? 0 euros. Es el dinero que hay en ese fondo porque se ponen 0 sanciones. Por eso una de nuestras enmiendas va precisamente en la línea de que esa oficina, que por cierto propusimos en nuestra proposición no de ley y fue condición de Podemos eliminar la creación de esa oficina para canalizar toda la atención a las personas con discapacidad en la comunidad autónoma para apoyar nuestra propuesta, me congratulo de que ahora se lo incluyan en su propia iniciativa un año después, precisamente queremos que también sirva para canalizar todas esas sanciones que quedan en nada. Y, como digo, quedan en nada porque así me lo ha contestado por escrito la propia consejería. Y otra de las cuestiones que planteábamos era únicamente añadir la palabra agilidad a la hora de tramitar esas ayudas, porque si bien se tienen que reforzar y fortalecer las ayudas, también es importante que la Administración haga un esfuerzo para ser más ágil en la tramitación de estas ayudas, y únicamente lo que añadimos es el término agilidad. Por tanto, no entiendo por qué no se acepta ninguna de las enmiendas. Creo que las explicaciones que se han dado han sido tan solo excusas. No ha habido ninguna voluntad de ni siquiera de debatir las enmiendas, porque ninguno de los grupos que ha propuesto, si no las iba a admitir, ni siquiera nos lo habían comentado con anterioridad. Es la primera noticia que tengo. Y bueno, como hace un año esa PNL que aprobamos entre todos cayó en saco roto, yo espero que esta que voy a apoyar, aunque no incluyan mis enmiendas, sí de verdad la cumpla.
Gracias, señora Espino. Entiendo que los grupos proponentes no admiten la enmienda del Grupo Mixto y pasaríamos, por lo tanto, a la intervención de los grupos no enmendantes. Grupo Popular.
Señorías, quiero comenzar esta intervención pues agradeciendo al grupo proponente traer esta proposición, esa voluntad, por así decirlo, de sacar adelante estas mejoras en materia de accesibilidad. Y quiero aprovechar también a tender la mano de nuestro grupo para que esta PNL no se quede en un simple brindis al sol, que no se quede guardada en un cajón, como otras muchas que ha traído el grupo de gobierno a esta Cámara. Es importante destacar el compromiso de todos, el compromiso de todas, para avanzar en esta ansiada accesibilidad universal. Y no solo impulsar, promover o fomentar la accesibilidad, como recoge este texto, sino también concienciar especialmente a las diferentes administraciones públicas de la importancia de llevar a cabo políticas accesibles. Que no veamos estos proyectos, estas obras, como un sobrecoste, como un freno o incluso muchas veces como un problema. Es importante lo que refleja el punto 4 de esta PNL, fortalecer los programas de ayuda a otras entidades. En muchos casos hablamos de actuaciones costosas, administraciones de pequeño tamaño no pueden asumir, no pueden afrontar. Le puedo poner el ejemplo de mi municipio, donde estamos haciendo actualmente la obra del primer mirador adaptado y accesible para personas invidentes de toda Canarias, por medio de un sistema de barandas con escritura en braille y audio. Una obra que va a permitir que estas personas con problemas de visión, como digo, sientan lo mismo que el resto cuando accedan a este espacio. Les cuento esto porque se trata de una obra financiada por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias y creemos que ciertamente este es el camino. El Gobierno de Canarias debe contemplar dentro de sus presupuestos partidas económicas potentes y no anecdóticas para financiar, como digo, estos proyectos de otras administraciones, que estas buenas intenciones que estamos escuchando hoy aquí se transformen en realidades y en hechos. Me gustaría también hacer hincapié en el trabajo que ciertamente se lleva haciendo ya desde hace años para mejorar la accesibilidad, sobre todo orientada a la eliminación de barreras físicas, de barreras arquitectónicas. Pero existen otras barreras cada vez más importantes, más pronunciadas, que son las barreras digitales. Muchísimos trámites, sobre todo del Gobierno de Canarias, algunos cabildos, que para poder realizarlos a través de las plataformas que ellos mismos habilitan, de verdad se necesita tener un nivel informático tremendo, es decir, muchas veces técnicos municipales haciendo el trabajo a vecinos para todas estas tramitaciones se las ven y se las desean por la enorme dificultad que tienen, y ellos que están acostumbrados a trabajar en toda esta temática, imagínense, personas de la calle, imagínense, personas con algún tipo de discapacidad. Por mi parte, pues nada más, no hemos presentado enmiendas, entendemos que el texto pues recoge, yo creo que perfectamente, el espíritu que tiene esta proposición. Pedir, como dije al principio, que esta PNL no caiga en saco roto como otras tantas, y recordar la importancia de la implicación de todos, de la implicación de todas, si queremos continuar avanzando en esta materia. Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Nacionalista Canario. Por tiempo de 2 minutos y medio, señora Ayari, adelante.
Gracias, presidenta. Señorías, debatimos por segunda vez en pocos meses una PNL para garantizar la plena accesibilidad en Canarias. El asunto merece, desde luego, la máxima atención de este Parlamento y de las administraciones públicas canarias, y cualquier iniciativa en este sentido contará siempre con el apoyo de nuestro grupo. Pero creo que la ciudadanía espera mucho más que discursos cargados de buenas palabras y buenas intenciones, y creo que no me equivoco si digo que lo que esperan las personas que reclaman un acceso en igualdad de condiciones a cualquier entorno o servicio es simplemente que se cumpla la Ley Canaria de Accesibilidad. Según los datos aportados en esta misma PNL, unas 800.000 personas estarían sufriendo en Canarias la falta de accesibilidad en los términos integrales y generales que plantea esta iniciativa. Es evidente, por tanto, que la Ley de Accesibilidad registra un escaso cumplimiento y esa responsabilidad recae sobre quien gobierna. Por eso nos resulta chocante y contradictorio que mientras traen a debate una nueva PNL sobre accesibilidad, nos encontramos justo en este momento tramitando unos presupuestos para 2022 que sorprendentemente no recogen ni partidas económicas ni estratégicas para cambiar las cosas y promover el cumplimiento de la Ley Canaria de Accesibilidad. Por poner solo un ejemplo que me atañe de cerca y que pone en manifiesto el trabajo que aún queda por hacer, estos días hemos conocido las quejas de la comunidad sorda de La Palma ante la imposibilidad de contar con información accesible en la mayoría de las plataformas mediáticas. Díganme ustedes si en estos momentos en La Palma la accesibilidad plena a la información no es una necesidad casi vital. Está bien que de camino ya a los 3 años de gobierno los partidos que sostienen al gobierno traigan una proposición como esta, a sabiendas que ningún grupo puede estar en desacuerdo. Pero sería mejor que ustedes, que gobiernan en Canarias, enmendaran el presupuesto datándolo de las partidas económicas necesarias para acometerlo. Porque todo lo que se plantea requiere una financiación que no encontramos en las cuentas para el ejercicio 2022 y que nos parece muy sorprendente que nos traigan esta proposición no de ley sin que el Gobierno haya previsto recursos económicos para ninguna de las acciones. Los puntos de acuerdo que se proponen deben ser algo más que recursos a la galería. Por eso, les recuerdo que ustedes gobiernan y distribuyen los recursos y nosotros apoyaremos las enmiendas al presupuesto que registren para financiar lo que aquí piden. Esperamos encontrarlas, de otra manera denunciaremos el engaño a la población de este acuerdo, que no duden que hoy saldrá adelante por unanimidad. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Finalizamos los turnos de intervención. Llamo a votación. Ruego, señorías, que ocupen sus escaños. Muchas gracias, señoría. Vamos a esperar que en la sala Europa se acomoden. Señoría, ¿votamos? Señorías, 56 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 56 votos a favor. Por tanto, queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señoría. Y vamos, creo que con la última de la tarde. Vamos con la... Sí, señorías, con la proposición de ley, si no me equivoco, del Grupo Mixto, sobre medidas de apoyo a la producción de sal marina artesanal en Canarias. Tiene la palabra el diputado proponente, don Ricardo Fernández de la Puente. Silencio, señorías, gracias. Adelante, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Si nos tomamos la molestia de consultar en el registro de este Parlamento de Canarias las distintas iniciativas parlamentarias que históricamente han sido presentadas sobre la sal marina artesanal de Canarias, podemos contabilizar nada más y nada menos que 3 proposiciones no de ley, 3 preguntas orales en comisión, 2 preguntas con respuesta por escrito, 2 solicitudes de datos de documentación y un escrito del Ayuntamiento de Yaiza sobre acuerdo plenario relativo al Plan Especial de Subsistencia de las Salinas Marinas Artesanales. Y todo ello sin que poco o nada se haya hecho realmente hasta ahora para apoyar la producción de nuestra sal marina artesanal, verdadero oro blanco de nuestras islas, ni para proteger la pervivencia de nuestras salinas marinas. Las características de cualquier sal se ven muy influenciadas por los factores ambientales, como son las horas de sol, la temperatura, la procedencia del agua, humedad relativa, viento y demás factores. Todas estas variables afectan a la calidad del producto, dándole las características específicas de la zona. Razones estas que hacen que la sal marina de Canarias sea totalmente diferente a otras recolectadas en otras regiones, debido sobre todo a la acción directa del Océano Atlántico con condiciones naturales de clima y territorio propicio para el desarrollo de ingenios salineros. La especificidad de la zona geográfica se debe también a factores humanos y métodos de trabajo artesanales, Los antiguos canarios se abastecían de la sal que se producía en numerosos cocederos y charcos naturales de los que se tiene constancia en la extensa toponimia. Lo que marca la calidad nutricional de la sal es su recolección artesanal y que está sometida a un proceso de lavado natural en el propio cristalizador con agua con concentraciones superiores de sal. Este proceso garantiza la presencia de sales de yodo naturales que hacen innecesario un proceso de iodización posterior. De la misma forma, se garantiza la presencia de sales cálcicas, férricas o magnésicas. La naturalidad del sol y la pureza de las salinas del océano se alía con las manos expertas de los salineros canarios para producir una sal rica en minerales y oligoelementos. La recogida manual proporciona una textura y exquisitez a los cristales de sal que le dan un toque especial que potencia los sabores. El tipo de explotación de pequeñas dimensiones y de carácter artesanal intensivo con mayor frecuencia de recogida de sal les confieren a estas unas determinadas características como son el de tener un menor tamaño de grano y, por tanto, menor densidad de cloruro sódico. Si a todo esto añadimos el secado al sol, que lo confiere blancura y brillo, se obtiene un producto de excelentes cualidades fisioquímicas y organolépticas. Las primeras salinas de Canarias se construyeron tras la conquista a finales del siglo XVI. Si bien históricamente las salinas tuvieron una mayor relevancia en Canarias y sufrieron los vaivenes de la actividad económica vinculada a la explotación de la pesca y a la industria conservera, principalmente en Gran Canaria y luego en Lanzarote, de las cerca de 60 salinas que existieron en el archipiélago, solo perviven en activo 9 de ellas y restos construidos de otras 11 más, si mis cálculos no son erróneos. La mayoría de las salinas productoras de las actualidades perviven se encuentran integradas dentro de la Asociación de Productores de Sal Marina de Canarias, sin que hasta la fecha hayan encontrado el necesario apoyo e impulso de las administraciones públicas, cada una en el marco de sus competencias, para poder no solo garantizar su subsistencia, sino encarar siquiera con éxito el futuro, dándole a la paradoja que tampoco se atendió su demanda de ser asimilados al régimen agrícola y no al minero, como hasta la fecha han solicitado en varias ocasiones. Lamentablemente, y como consecuencia de la crisis eruptiva de La Palma, una de estas salidas, en el caso de las salinas de Fuencaliente, ubicadas en el municipio de Fuencaliente de La Palma, se han visto también gravemente comprometidas en su producción y zafra, al verse muy seriamente afectadas como consecuencia de la ceniza y los efectos del volcán, corriendo el riesgo de desaparición, pues esta situación puede ocasionar la paralización de su producción por un plazo de entre 2 o más años, como ya sucedió con la erupción del Teneguía en el 71. Esta proposición de ley pretende, por tanto, poner en valor la sal marina y las salinas como parte de nuestra identidad de isleños, de nuestra gastronomía y de nuestro paisaje. El tiempo nos ha demostrado, como decía al principio de mi intervención, cuando enumeraba las iniciativas sobre la sal que se han tratado en este Parlamento, que las buenas intenciones no bastan. De igual modo, ha quedado constatado que el paso en el solado de los años no fue suficiente en la mera declaración de estos enclaves como espacios protegidos aprobados por el Parlamento de Canarias hace más de 30 años, así como a las distintas y diversas protecciones adicionales aprobadas por las administraciones públicas. De Ciudadanos, tenemos el convencimiento de que la protección y el apoyo a nuestra sal marina artesanal y a nuestra salina se conseguirá cuando se adopten las medidas reales que no solo impulsen, sino que también reactiven la tradicional actividad salina de nuestras islas, poniendo en valor la sal marina artesanal de Canarias. Esta reactivación, a mi juicio, pasa solamente a través de una figura de calidad diferenciada que bien pudiera ser la denominación de origen protegida de la que el Instituto de Calidad Alimentaria de Canarias, el ICA, organismo autónomo de la Consejería de Agricultura, tiene. Y me consta que hace años se viene trabajando en la documentación y el pliego de condiciones sin que estos nunca hayan visto la luz por falta de interés de iniciativa política. La subsistencia de nuestras salinas marinas artesanales pasa inexorablemente por mejorar la competitividad de la sal producida, única forma de garantizar la continuidad de esta actividad económica y la conservación de nuestras salinas. Por todo esto, señorías, de aquí y ahora me permito pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta proposición no ley que fomente la adopción de estas y cualquier otras medidas que eviten la desaparición definitiva de las salinas marinas artesanales que aún perviven en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias, señor diputado. Adelante.
Gracias, señor presidente. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera queremos destacar el papel que desempeñan las salinas en Canarias, pues no solo adquieren relevancia como un bien gastronómico, sino también que se ha convertido en una seña de identidad de nuestro paisaje, aparte de lo que puede suponer también, pues, desde el punto de vista económico, arquitectónico y, por supuesto, también desde el punto de vista cultural. Las salinas se constituyen espacios únicos en las islas al borde del mar. También son consideradas como auténticos museos al aire libre e incluso son conocidas como el famoso oro blanco del archipiélago, fruto de una tradición tan arraigada en las islas y que ha logrado pervivir hasta nuestros días y que merece, por supuesto, el máximo reconocimiento e impulso. Por un lado, para que las productoras de sal que perviven pues cuenten con el máximo apoyo de las administraciones de las islas y logren, por supuesto, afianzar su actividad. Y para eso tenemos que tener presente pues que las salinas en Canarias cuentan con una calidad extraordinaria, entre otras razones porque la sal se origina a través de la deshidratación del mar, como usted muy bien explicaba, señor de la Puente, y es extraída por procedimientos manuales. De ahí la importancia que cobra pues que pongamos en valor nuestro producto y, por supuesto, que las administraciones públicas realicen pues campañas institucionales para que genere conciencia entre los canarios y canarias, para que conozcan el trabajo y la riqueza que hay detrás de este producto. Y en este sentido pues quiero reconocer y agradecer la subvención de 103.000 euros que ha concedido la Consejería de Agricultura al proyecto Revalorización de las Salinas de Janubio, Diversificación hacia el Ecoturismo y Economía Azul. Creo que son ejemplos que deben tenerse en cuenta, creo que ese es el camino que se debe seguir. Y en esta línea de promoción y difusión también creo que es clave que se sigan realizando los concursos autonómicos de Sal Marina Agrocanarias, un evento que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de noviembre y esperamos que tenga la máxima repercusión. Como usted muy bien dijo, también hubieron dos PNLs antes en este mismo sentido, tanto en el 2014 como en el 2016, y pedían básicamente que el Gobierno de Canarias instara al Gobierno del Estado para que, a su vez, el Gobierno del Estado instara a las instituciones europeas para permitir ese cambio legislativo por el cual la sal marina artesanal que se producía en Canarias dejara de estar encuadrada en la minería y pasara a estar encuadrada dentro de un producto agroalimentario, así poderse favorecer de esas ayudas. Y luego también la obtención de la denominación de origen protegida de sal marina artesanal canaria. Por tanto, creo que estamos de acuerdo con estas ideas.
Muchas gracias, señor Ramochinea. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Denis. Silencio, señoría. Vamos terminando, por favor. Gracias. Señor Denis, silencio, por favor, señoría.
Sí, gracias, señor presidente, señoría. Bueno, efectivamente ya se han discutido en otras proposiciones no de ley el apoyo y la consideración a este producto nuestro, que es la sal gorda, la sal de nuestras salinas. Y, en fin, yo quería decir que independientemente de que las instituciones apoyemos más o menos, yo creo que aquí tenemos un problema que tenemos que resolver la ciudadanía de Canarias entera, y la cuestión es el consumo local. Es decir, yo necesito, entiendo que hay necesidad de promocionar y entiendo que hay necesidad esto de recuperar valores tradicionales y, en fin, de apoyar económicamente, pero entiendo también que la ciudadanía canaria tiene que tomar conciencia de una vez por todas de que la única manera de elevar la renta del sector primario, como el que nos acontece en estos momentos, es consumiendo nuestro producto local, porque además son productos de excesiva calidad y sano, y además con poco refinamiento, porque la comida, la sal muy refinada, yo por ejemplo nunca he entendido el exceso de consumo de sal fina, nunca lo he entendido, no lo uso, pero la sal gorda sí. Y además la gente en Canarias, por los numerosos estudios que se han hecho, la gente le da un valor añadido también a la producción local. Entiendo que la ciudadanía canaria tiene que tomar conciencia de que hay que gastarse el dinero en nuestros productos, porque así estamos apoyando el mantenimiento de este tipo de infraestructura. Digo infraestructura porque evidentemente las salinas que conocemos son obras de ingeniería popular tremendas, y quien la hayamos visitado, quien la hayamos paseado y vivido además en la costa desde que éramos pequeños, Sabemos que es un sistema de ingeniería muy específico. Estoy pensando en las salinas de Tenerife, estoy pensando en las salinas del Carmen, estoy pensando en las salinas de Danubio, que además son proyectos además con una expansión y una proyección cultural y de atracción turística considerable, y me parece que es necesario, en fin, que tanto los cabildos, los ayuntamientos, como el Gobierno de Canarias, se vuelquen en esta actividad, pero insisto que es la ciudadanía la que tiene que poner el acento en el valor, ¿no? Me duele mucho lo que está pasando en Fuencaliente, porque efectivamente si la ceniza o la arena esta que está cayendo afecta especialmente a la sal, porque se ensucia muchísimo y luego recuperarla es muy complicado. O sea, entiendo que hay que tener una ayuda específica, que seguro que, en fin, vendrá para esta producción. En definitiva, me parece que estos referentes históricos y culturales hay que recuperarlos, fomentarlos, no porque sí, sino porque además son buenos y nos sirven.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora Ana de Jorge tiene la palabra.
Buenas tardes. Bueno, sin duda esta es una iniciativa importante porque trata de una actividad, de un sector que yo creo que muchas veces, por acostumbrarnos a observar en el paisaje, pasa desapercibido. Y sin duda las salinas, lo que representa como patrimonio paisajístico, como patrimonio cultural, forma parte de la naturaleza y de la esencia de los canarios, de los isleños. Unifica dos elementos que hacen nuestra naturaleza singular, como es el mar, el sol y la intervención del hombre. Por tanto, creemos que por razones paisajísticas, por razones de protección del patrimonio natural y cultural, y porque además es una actividad económica, es verdad que con dificultades para competir en una economía de mercado, donde un producto artesanal tiene más dificultades de colocarse que un producto industrial, todo esto justifica pues que haya una protección especial hacia la actividad de las salinas. Y en ese sentido compartimos la PNL y creemos, como reclama la Asociación de Productores de Sal, la importancia de algunas medidas, como por ejemplo que haya una marca Reserva de la Biosfera, donde la sal marina de Más Canaria cuente con especial protección como producto ecológico que es, que además se considere, como ya se ha dicho, que es una actividad agrícola alimentaria y no una actividad minera, e incluso que se estudie la posibilidad de proteger de alguna manera fiscalmente para que realmente pueda ser una actividad con, diríamos, posibilidad de colocarse en el mercado de forma un poco más competitiva. Así que vamos a votar la iniciativa porque consideramos que es lo mejor para esta actividad. Gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Casañas, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, señorías, buenas tardes. La producción de sal en Canarias es una actividad que, como bien ha dicho el proponente, se practicaba con los primeros pobladores en Canarias. En todas las islas habían salinas, aunque con el paso del tiempo muchas de ellas han caído en desuso, y solo algunas pocas han sobrevivido. La sal fue tan importante en antaño para el hombre que llegó a ser moneda de cambio. El sueldo se pagaba con granos de sal, de ahí viene esa palabra de salario, sal diaria. El proponente ha nombrado algunas de las salinas existentes en muchas de las islas. En la isla del Hierro son conocidas las salinas de Punta Grande, en el municipio de La Frontera, construidas en el siglo XVI también a golpe de pico y pala sobre la roca, y también tenemos las salinas de Timijiraque, próximas al puerto de La Estaca, donde hoy solo quedan los vestigios pendientes de la financiación insular y de la financiación autonómica para poder recuperarlas. Esta actividad, como muchas vinculadas también al sector primario, se han visto afectadas por los cambios de tendencias económicas y por el poco impulso o interés desde los estamentos públicos. Ahora, además de las dificultades inherentes a nuestra propia condición archipelágica, como son las dificultades de comercialización o los transportes, se suman pues esa falta de relevo generacional y la falta de formación. Y estos problemas también tienen su origen, entre otros, en los obstáculos que hemos puesto en Canarias para el desarrollo de estas actividades vinculadas al uso de recursos y también en el propio sector primario. Coincidimos en lo positivo, en el apoyo a estas salinas del Danubio, en Lanzarote, que producían en antaño 13 toneladas y ahora están en torno a un 10% de su capacidad. Pero, señorías, el apoyo a esta actividad no solo puede basarse en una apoyo económico. También es importante la permisividad. Permitir es conservar. Y si queremos conservar nuestras tradiciones, tenemos que eliminar la burocracia y todos los trámites que impiden en esta y en otras actividades que se puedan desarrollar en esta tierra y que tanta falta nos hacen. Porque tenemos que apostar por la economía productiva y permitirle a los emprendedores del sector primario poder llevar a cabo esas actividades y entre ellas la sal. Por tanto, si resolvemos eso, tendremos salinas, tendremos agricultura, tendremos ganadería, tendremos artesanía y resurgirán tantos sectores productivos como hoy, como este, que todos valoramos.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señor Quintero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero agradecer a Ricardo de la Puente haber traído esta iniciativa al Parlamento. Y miren, si creo que la cultura de la sal en Canarias está bastante instaurada, y también en la Isla del Hierro. Así en Timijirake, como decía el compañero diputado del Partido Popular, en Timijirake, donde yo vivo, la cultura de la sal ha llevado que mis abuelos, mis padres a mí y a mis hijos, hoy en día sigamos yendo a las salinas de Timijirake a recoger sal, y la única sal que se consume en mi casa y en muchos hogares sea la sal de Canarias. Pero es verdad que en los dos puntos que pone, que son muy interesantes, y uno que faltó, y es verdad que usted lo comentó en su intervención, es que la sal marina deje de estar del régimen minero. En la ley de minas de 1973 y pase a la parte agrícola, al régimen agrícola, como productor de alimentos. Hay que decir incluso que en el 2014 el director del ICA, tengo que decirlo, ya fue al Ministerio, así lo hicimos también en el 2016, en el 2017 fuimos al Ministerio para exigirle al Ministerio, y empezó en el 2014, para exigirle al Ministerio que la pasara, porque es fundamental esta parte que se está pidiendo, y así lo hicimos. Desgraciadamente, pues el Ministerio no nos escuchó y no ha escuchado hasta ahora. Me gustaría saber si el Gobierno de Canarias en estos dos años ha ido al Ministerio a exigirle también que lo haga, porque hasta ahora no nos ha escuchado, y ojalá tenga ese beneplácito, pero me gustaría saberlo. También hay que decir que nosotros en el 2017 hicimos una acción importante, que fue por primera vez promocionar la sal marina dentro del concurso Agrocanarias. Se propuso en la pasada legislatura este elemento, porque nos parecía un elemento cultural, un elemento histórico, y teníamos que recuperar. De hecho, empezamos a dar las primeras ayudas a la recuperación de las salinas, y empezamos a proponer ayudas directas a las salinas agrarias, no solo las que estaban en uso, pocas desgraciadamente, sino también aquellas que estaban en desuso, y hacer un catálogo de todas las salinas agrarias que tenemos en todas las islas, afortunadamente, o que teníamos en todas las islas, y poder recuperarlas. Otra parte importante de su PNL es la denominación de origen protegida de la sal de Canarias, que es verdad que se hizo un trabajo muy importante, que desgraciadamente está en una gaveta, está escondido y no se promociona actualmente, no se saca. Eso es fundamental, porque tenemos que diferenciarlo. La comercialización de la sal es importantísima para que sean rentables, ayudado por las administraciones públicas, pero para eso tenemos que diferenciarnos, y un elemento diferenciador de nuestra tierra, como usted propone. Con lo cual, evidentemente, vamos a votar a favor de esta iniciativa, y también, y digo, el Gobierno, porque sí he visto alguna ayuda, de la parte económica de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de las islas no capitalinas, que le han dado una cuantía importante a las salinas de Fuencaliente, desgraciadamente, a las que evidentemente tenemos que apoyar más si cabe ahora, porque con la erupción volcánica de La Palma, pues se está viendo muy perjudicada, y puede que desgraciadamente eso haga desaparecer. Esperemos que así no sea y que podamos sustentarlo. Pero en definitiva.
Muchas gracias, Quintero. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Orantes, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señorías, como ya se ha señalado, en Canarias llegaron a existir más de 60 salinas, en su mayoría localizadas en las islas orientales del archipiélago,
de las que hoy en día solamente perviven unas pocas que, afortunada y acertadamente, se encuentran protegidas, bien sea por su interés arquitectónico, siendo declaradas bien de interés cultural, o por su interés natural, como espacio natural, al ser zonas de gran relevancia para la avifauna, y constituyen claramente uno de los modelos de intervención humana más ejemplar por su calidad de diseño, adaptación del medio, referente de la historia, valor cultural, respeto a la tradición, aportación al medio ambiente y a la riqueza patrimonial de las Islas Canarias. Dentro de los paisajes salineros confluyen una serie de valores en un frágil equilibrio: históricos, naturales, paisajísticos, arquitectónicos, técnicos y, especialmente, el valor inmaterial de un oficio tradicional transmitido oralmente de generación en generación. Y la situación actual demanda una actuación responsable hacia su salvaguarda y conservación. Tanto es así que los dueños de estos negocios se han esforzado por conservar esta tradición y sus instalaciones, y para ello han tenido que recurrir a distintas alternativas de ocio para mantener la balanza económica en positivo, como pueden ser museos, visitas guiadas y restauración, todo con el objetivo de que no se pierda esta tradición de nuestro archipiélago. Desde el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que actualmente ostenta la consejera Elisa Banostende, se promueve desde hace años el concurso de Sal Marina Agro Canarias, cuyo objetivo es dar la oportunidad a los productores de las islas para que obtengan certificaciones de calidad que les otorguen valor y publicidad a sus sales. Asimismo, se ha inscrito la marca colectiva Sal Marina Canarias en el Registro Nacional de Patentes y Marcas como primer paso para conseguir, espero que lo antes posible, la denominación de origen protegida de este producto, ya que el objetivo último debe ser garantizar el origen de la sal procedentes de Salinas Canarias, así como su promoción en el mercado nacional e internacional. Todo esto porque nuestra sal marina viene de tradiciones y paisajes productivos únicos. Paisajes tan únicos como los de las salinas de Fuencaliente en La Palma, salinas que han sido declaradas Espacio Natural de Canarias y forman parte del Parque Natural de Cumbre Vieja y Teneguía. Además, son todo un ejemplo de actividad productiva realizada con respeto por el medio ambiente, ya que realizan un gran trabajo para minimizar el impacto ecológico. Con la crisis del volcán, a la destrucción de bienes materiales se ha sumado la pérdida de actividad económica en La Palma, y un ejemplo de ello es la pérdida de producción de sal en las salinas de Fuencaliente, que han quedado totalmente teñidas de negro debido a las cenizas emitidas por la erupción. Gracias, presidente. Estas salinas, en un año normal, producían alrededor de 600 toneladas. En la actualidad, se calcula que se va a perder un tercio de la producción, lo cual supone un impacto económico de unos 150.000 euros, un golpe que supone también un duro revés y compromete su actividad en el futuro. Las salinas de Fuencaliente son un lugar donde el blanco y el negro se funden para dar vida, un lugar creado por la magia de la naturaleza y el esfuerzo del trabajo humano. Por ello, por su interés patrimonial, medioambiental, comercial y, en definitiva, que forman parte del acervo cultural de Canarias, junto con el resto de salinas en otros. Debemos apostar desde las administraciones públicas para su continuidad en el tiempo, implementando incentivos para su salvaguarda y conservación. Y, por supuesto, apoyaremos esta PNL. Muchas gracias.
Gracias, señor Orante. Señorías, hemos finalizado los turnos de intervención. Vayan sus señorías a la Sala Europa, quienes tengan que trasladarse. Voy a proceder a llamar a votación. Gracias, señoría. Señorías, llamo a votación. Señorías, votamos. Señorías, 64 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 64 votos a favor. Por tanto, queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señorías. Suspendemos la sesión plenaria hasta mañana a las 9 de la mañana.